Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludo Maite Luna con el placer de darles la bienvenida a Levántate Cuba. 3 horas de información dedicada al compromiso con Cuba. Desde nuestras 3 plataformas de Martí, les agradecemos la sintonía con la certeza de que compartiremos juntos temas de interés, entrevistas muy necesarias para conocer la actualidad y cómo afecta nuestra realidad. Vamos a dar lo mejor en este día porque al decir de la frase, nadie que haya dado lo mejor de sí mismo lo ha lamentado. Comencemos ya, Levántate Cuba.
Hoy, en Levántate Cuba, cubanos libres, médicos cubanos firmes en su reclamo contra la ley castrista que le impide regresar a Cuba. El cantar del pregón, la tradición que no muere en Cuba y se apodera del panorama sonoro de la isla. Agricultura pasada por agua. Los agricultores se enfrentan por su cuenta a las inundaciones que azotaron sus cultivos.
Muchachos, ahí ha crecido cantidad. ¡Qué cómico!
¡Qué cómico!
Cubanos por todas partes. Conocida actriz cubana nos relata su historia de éxito a base de sacrificio en el exilio. Aquí, en Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba, levántate Cuba.
Comenzamos esta mañana con el análisis de un titular que aparece en martinoticias.com. Embajador Trujillo, las Américas tienen que aceptar que Cuba es la madre de todo mal. El periodista Álvaro Alba está aquí para ampliar esta información. Muy buenos días, Álvaro.
Buenos días.
A esta afirmación se une también el exilio cubano. Cuéntanos de este encuentro en el que se puso de manifiesto la necesidad de erradicar el mal primario. Bueno.
El encuentro se realizó este fin de semana, ayer domingo, previo a la reunión o la Asamblea General de la OEA, que comienza hoy y se va a desarrollar entre el 4 y el 5, o sea que mañana sería la segunda sesión de trabajo. En la agenda de la Asamblea General de la OEA, que va a tener lugar en Washington, Cuba, Venezuela y Nicaragua serán temas centrales, según ha dicho el embajador Carlos Trujillo, que recién nombrado embajador ante la Organización de Estados Americanos por Estados Unidos. Nicaragua, que vive una crisis violenta, más muertos este fin de semana, 5 en Masaya, 2 el domingo en Managua, más de 30 heridos, y la posible expulsión de Venezuela. Sí. Y en la reunión de ayer, donde participó, auspiciada por Freedom House y la Red Latinoamericana de Jóvenes Demócratas, participa la Rosa María Payá, que preside esta organización continental, y es donde Carlos Trujillo dijo de que el tema de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua va a ser un tema central de esta Asamblea General. Nuestra corresponsal, Carmen María Rodríguez, va a estar cubriendo el evento. Nos podrá mañana dar detalles de todo lo que acontece hoy, pero sí, son 3 temas, y como bien decía Trujillo, están todos ligados, porque Cuba es es el cáncer que hace metástasis en todo el continente.
Claro, el cáncer primario que está afectando las libertades, las violaciones a los derechos humanos, lo hemos visto en Cuba durante 6 décadas, lo estamos viendo en Nicaragua ahora, en la actualidad, y ya se ha visto en Venezuela, donde está esta gravísima crisis humanitaria. Hay bastante presión también, Álvaro, y se espera que el gobierno de los Estados Unidos se pronuncie y Mike Pence haga una solicitud también en este caso acerca de Venezuela, de la expulsión de Venezuela de la OEA, y también una presión para que los gobiernos de la región pues hagan fuerza para que estos gobiernos cambien.
Mira, Venezuela ha utilizado el petróleo como un arma de su política exterior. ¿Recuerdas el Petrocaribe? Todos los planes que habían, sobre todo con los países que integraban el ALBA, y compraban votos en organismos internacionales. Recordemos que en Honduras se realizó también una asamblea general donde inclusive le quitaron a Cuba, que es una sanción impuesta a inicios de la década de los 60, y muchos países del Caribe se beneficiaban de la entrega de petróleo para después tener dividendos políticos Caracas. El Trujillo fue explícito en eso, que se está hablando con los países del Caribe que reciben presión. Inclusive en la pasada administración hubieron conferencias donde Joe Biden, el vicepresidente de la pasada administración, denunciaba la injerencia de Venezuela utilizando el petróleo. Creo que en esta ocasión la crisis venezolana ha llegado a tal extremo donde ni siquiera esos países que por años apoyaron a Chávez y después a Maduro puedan negar la existencia de una crisis humanitaria. Y es lo que la OEA está planteando, un país que viola los derechos humanos. Ya Venezuela había pedido su salida o había anunciado que se iba a ir de la OEA, pero era para el 2019. Sí. Uh-huh. En este caso es quizás un acto simbólico, pero que demuestre la necesidad de los organismos regionales de tomar una acción, de tomar una medida cuando hay una violación tan flagrante de los derechos. Y en esta ocasión va a ser la primera vez que una mujer va a presidir la Asamblea General, es la vicepresidenta de Costa Rica, país vecino con Nicaragua, y ella, la doctora Campbell, declaraba ayer a los medios de prensa que están muy preocupados por la situación que vive Nicaragua, que se está convirtiendo en un conflicto regional, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha visitado el país, ha constatado el uso de la violencia por parte de las fuerzas policiales. Este fin de semana en Masaya, un joven lo asesinó un policía delante de una iglesia. El párroco es quien ha hecho la denuncia. A todo esto se suma la muerte del que fuera cardenal de Managua, Miguel Obando y Bravo, que falleció este fin de semana. Que la iglesia, que ha hecho un momento de mediador en muchas de las crisis que ha tenido Nicaragua, también está envuelta, y ojalá que el tema de Nicaragua tenga la misma fuerza y preponderancia que el de Venezuela y que se escuche también lo de Cuba, como decía Rosa María Payán. Los militares cubanos están en una posición injerencista en lo mismo en Venezuela que en Nicaragua.
Sí, y también ahora quieren hacerlo con Colombia. De hecho, se ha hablado de que existe un espionaje en Colombia tremendo tratando de entrar en lo que es las próximas elecciones que van a tener lugar este mes de junio. Álvaro, pero importante que se recalque, porque la gente ve que en Cuba quizás existe una paz entre comillas, que no existe este movimiento de oposición fuerte en las calles como está pasando en Nicaragua y en Venezuela, pero que no se olvide que todo proviene de ahí, que todo está perfectamente manejado a través del castrismo, ¿no? Que es la fuente principal. Y también, por supuesto, que se está esperando de que este mal se erradique, se corte de raíz totalmente, y que no se olvide, y por eso creo que hace énfasis Rosa María Payá y el exilio aquí en Miami, de que se tenga en cuenta de que Cuba es el cáncer primario.
No, la posición de Rosa María Payá es que, y es la que ha adoptado por décadas muchos de los opositores, es que Cuba es quien recibe beneficios de Venezuela. Conocemos toda la entrega diaria de miles de barriles de petróleo, etcétera, el pago que se le dan por el uso de los médicos en situaciones precarias, pero también en el plano militar, Cuba es quien está participando en asesoramiento con los militares, con los órganos de seguridad de Venezuela, y lo mismo está pasando con Nicaragua. Entonces, si Cuba, que es quien origina todo eso, y Rosa María Payá hacía un pedido para que no se reconozca al nuevo llamado presidente de los consejos de Estado y de ministros, que no se reconozca el resultado de estas elecciones a un nuevo Parlamento, la Asamblea Nacional del Poder Popular, y que se tome una declaración al respecto en la Asamblea General.
Me dice producción que tenemos unas declaraciones del presidente de la OEA. Vamos a escuchar a ver a qué se refiere.
El régimen cubano ha despojado a su país, a su sociedad y a sus ciudadanos del principio fundamental de Martí. De la independencia de los individuos depende la grandeza de los pueblos. Es un justo y merecido homenaje a IDEA que iba a estar representada por los presidentes Andrés Pastrana y Jorge Quiroga. Pero lo es más, mucho más, un homenaje a un cubano libre, cuya vida fue marcada por la fuerza de oponerse al totalitarismo y buscar un futuro de paz en que valores que nosotros damos por garantizados, como democracia y derechos humanos, fuera una realidad para los millones de cubanos que viven en su país. La peor forma de intervencionismo que existe en la comunidad internacional es darle impunidad a una dictadura. Silenciar la voz del pueblo, impedirle decidir su futuro, no los hace ni revolucionarios ni de izquierda.
Y los hace abusadores y los hace que ejercen contra sus países, contra sus sociedades, el mal que ellos representan. Sale de Cuba, llega a Venezuela, ha llegado a Nicaragua, quiere meterse en Colombia también, y es una realidad que no se puede aceptar. No,
mira, gracias a Dios, el actual secretario general de la OEA es una persona que conoce muy bien el tema de Cuba, aunque también lo conocía el anterior, pero no le daba la importancia o no lo veía desde el matiz que lo está mirando ahora Almagro. Almagro inclusive se le prohibió viajar a Cuba cuando fue acreedor de un premio que le entregara precisamente la red de Latinoamericana de Jóvenes Democráticos. Iba a ir a viajar a La Habana y a él, a ministros chilenos, a dos expresidentes, uno de Bolivia y el otro de Colombia, también recientemente no le permitieron entrar en Cuba. O sea que la dirección de la OEA conoce cuál es la matriz de toda esta izquierda violenta e intolerante que existe en el continente.
Después de la salida, si se logra, de Venezuela, de la OEA, ¿se pudiera pensar también que Cuba, que no era parte de esto, pudiera estar fuera?
No, Cuba fue expulsada de la OEA. A comienzos de que Castro llegara al poder, hace unos años, en una asamblea general en Honduras, cuando todavía había un gobierno de izquierda, se promovió una moción para quitar aquel levantamiento o aquella expulsión de Cuba. Sí. Se le quitó entonces y Cuba y las puertas de la OEA quedaron abiertas para que Cuba entrara. El régimen de La Habana nunca ha estado interesado, pero sí una resolución condenando esta nueva cara del régimen, denunciando el fraude electoral en la isla, la imposición de una maquinaria electoral para crear esta asamblea. Yo creo que sería bien demostrativo de cuáles son las verdaderas intenciones de la organización con respecto a Cuba.
Y que no representa ni Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua los principios básicos de lo que representa la organización.
No, que es la democracia
total,
en el continente.
Exacto, la violación total a los derechos de sus ciudadanos y, por supuesto, también el respeto a unas elecciones libres y el respeto a que la sociedad tenga un papel respetado en su país. Y entonces esto se viola totalmente tanto en Cuba como en Venezuela como en Nicaragua, inaceptable totalmente. Vamos a estar muy pendientes de esta reunión muy importante que va a tener una recepción en la que va a estar Mike Pence, y se espera también que hoy hable Pompeo y se refiera a esta situación que está ocurriendo.
La delegación estadounidense la va a presidir Pompeo, aunque haya una intervención del vicepresidente. Van a ser dos días de trabajo en la capital americana, que hay que estar atento y estar informando.
Pues te agradezco muchísimo, Álvaro, que estés con nosotros. Más información al respecto de este tema y otros usted puede encontrarlas actualizadas en martinoticias.com. Les invito ahora a que hagamos una pausa. Vamos a seguir hasta las 10 en punto de la mañana. Ahora, otro tema de actualidad dedicado a nuestros profesionales médicos y profesionales cubanos que tienen las puertas cerradas en la isla de Cuba y ellos están exigiendo que cambie esta realidad. Regresamos en instantes para conversar con uno de estos profesionales.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Mi nombre es Raúl Tápanes Estrella y soy técnico de audio de Radio Martí. Como cubano que soy, siento un agradecimiento muy grande hacia el gobierno de los Estados Unidos por mantener este vehículo que ha servido para llevar aquella cosa tan vital que le niega el gobierno comunista de Cuba, o sea, la verdad, lo que es la libertad, lo que es la democracia, que se puede opinar de una forma o de la otra, esa cosa que en Cuba no se ve. Mi nombre es Raúl Tápanes Estrella y somos Martí.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Médicos y profesionales de la salud cubanos que decidieron dejar sus misiones en otros países continúan firmes en su propósito de exigir al gobierno de La Habana que elimine la ley que les prohíbe entrar a Cuba en un periodo de 8 años. Hoy está con nosotros uno de esos médicos que forma parte del grupo No Somos Desertores, Somos Cubanos Libres, José Alexis Berta. ¿Cómo estás, José Alexis? Bienvenido a Levántate Cuba.
Oh, buenos días.
Te agradezco muchísimo que estés con nosotros, que nos cuentes tu historia, pero quiero que nuestros oyentes y televidentes sepan por qué decides abandonar tu misión. ¿Cuándo sales tú de Cuba?
Salgo de Cuba en el año 2012, recién graduado. Salgo para el país de Venezuela.
Ajá.
Estando en Venezuela aproximadamente un mes y medio, decido salir, migrar para los Estados Unidos. Por esta vía de Venezuela, Colombia y Estados Unidos, gracias al parol para amigos cubanos que fue impuesto en 2006
sí.
Por Bush.
Y fue bastante rápido, tomaste la decisión, pero ¿por qué? ¿Lo tenías claro al salir de Cuba o te enfrentaste a algo en Venezuela que no te gustó?
La realidad fue que no lo tenía pensado, solamente vamos a decir que me quité la venda estando en Venezuela. Uh-huh. En tan poco tiempo me di cuenta de que las cosas en Cuba no iban a cambiar, no iban a mejorar para nada lo que es la situación económica, política, social que se vive allá.
¿Y qué familiares tienes en Cuba?
Familiares, tengo toda mi familia en Cuba. Y ahí están mis hermanos, mis padres y demás.
¿Y has tratado de ir a la isla?
No he tratado porque se me niega entrar a Cuba, esta ley impuesta de los 8 años. Yo soy testigo de las dos fases que hubo. Uh-huh. Antes no existía ni la ley de los 8 años, solamente no se podía ir a Cuba, toda persona que abandonara misión. Una vez que yo salí para migrar, fue implementada la ley de los 8 años. Yo soy de esa transición. Cuando yo decidí, no existía. Es una de las cosas que hoy en día nosotros somos testigos de una violación real de los derechos humanos.
Es algo que les afecta a ustedes y les afecta a miles de médicos, porque ustedes conforman un grupo en Facebook que se llama No Somos Desertores, Somos Cubanos Libres. ¿Qué gestiones hacen ustedes a través de este grupo? ¿Cuáles son las actividades y de qué forma quieren llegarle al gobierno de La Habana para que elimine esta ley o la cambie, la modifique?
Hemos realizado numerosas actividades, entre ellas son los tuitazos, lo que llamamos tuitazos, que lo hacemos de forma constante. Hemos hecho cartas a diferentes organizaciones, al Parlamento Europeo, en la octava Organización Iberoamericana de los Derechos Humanos, le dejamos llegar nuestra carta declarando esta violación de los derechos humanos a la presidenta Margaret Macaulay. Uh-huh. También hemos hecho diferentes tipos de manifestaciones en diferentes lugares. Recientemente hicimos una el 12 de mayo en apoyo a la iniciativa que tuvieron la Asociación de Médicos en Brasil. Uh-huh. Fuimos en apoyo el 12 de mayo, estuvimos en diferentes lugares, aquí en Miami, en Houston, en Louisville, en Tampa, también en Europa, en Islanda, en Brasil, en Brasilia, Sao Paulo, Bogotá, Colombia, Ecuador.
Excelente, y una respuesta tremenda. Yo sé que cuando ustedes hacen esta convocatoria son tendencia mundial con los hashtags o la etiqueta que utilizan, y que en este caso era como Familias Unidas o algo así.
Cubanos por la unidad familiar.
Cubanos por la unidad familiar, algo muy importante y que el régimen de La Habana no está reconociendo y está violándoles a estos médicos, hay que recalcarlo, la posibilidad de abrazar a sus familias, de ver incluso a un familiar que ya se encuentra en una condición de enfermedad o tiene algún problema de salud que no le permite incluso viajar aquí a los Estados Unidos y poder reunirse con ustedes aquí de visitar este país y poder verlos. Tu mamá, por suerte me decías que pudo salir de la isla y pudiste abrazarla.
Sí, la pude abrazar. Fue muy emotivo. Es algo que todos los que somos parte del miembro y los que no son parte del miembro deseamos, que es abrazar a nuestros familiares queridos. Yo siempre pongo este ejemplo de que a veces nosotros olvidamos, y estoy hablando ya fuera de los medios, que somos los principales afectados, y es de que en ese primer año y medio, que todas las personas que salen de su país o miran por cualquier razón, que no pueden volver, es esa llamada angustiosa de que de repente un familiar haya fallecido, un familiar enfermo, te levantas en medio de la noche con esa angustia de qué va a pasar, qué puede hacer, que tú te sientes impotente a poder no poder estar ahí con ellos. Nosotros en verdad no estamos pidiendo regresar a la isla a vivir, es decir, nosotros salimos por una causa y esa causa no se ha arreglado. Lo que nosotros pedimos, algo normal, es poder visitar a nuestros familiares.
Después que tomas la decisión de haber dejado tu misión, que es sabías que te exponías al riesgo de no poder regresar a la isla, ¿sientes que ha valido la pena? ¿Cómo fue recomenzar aquí en los Estados Unidos?
Sí ha valido la pena. Recomenzar duro, como en todas las personas que miran a un nuevo país, el lenguaje, todo lo que te enfrentas es nuevo para ti, un sistema nuevo, pero ha valido la pena. Y realmente doy gracias a Dios haber estado aquí, en una tierra de libertad, donde te puedes expresar libremente y tienes la oportunidad de decir las cosas que están mal hechas sin ningún tipo de problema.
¿Cuántos médicos, según tu conocimiento, conforman este grupo en Facebook?
Tenemos más de 13.000 miembros. Médicos, alrededor de 8.000 o más. Y lo más lindo es que personas que sí pueden ir a la isla y pueden viajar a la isla nos apoyan y están ahí junto con nosotros haciendo su esfuerzo, porque no se trata solamente de que tú estés afectado, se trata de que es una medida injusta y hay que alzar la voz contra las cosas mal hechas. Va más allá de una posición política, es una crisis humanitaria lo que estamos viviendo hoy.
y que los afecta directamente a ustedes. También tengo entendido que hay muchos de estos médicos todavía varados en Brasil. Exacto. Algunos de ellos han tenido la posibilidad de comenzar a trabajar en el sistema de salud brasileño de forma independiente después que no les renovaron sus licencias o sus contratos de esta misión que estaban haciendo, pero hay otros que están sin empleo y que están viviendo una situación bastante difícil.
Exactamente. Ellos están pasando por una crisis grande producto de medidas que ha tomado el gobierno de Cuba en coordinación también con el gobierno de Brasil, donde no le han renovado la posibilidad de poder seguir trabajando en Brasil.
José Alexis, te invito a que veamos, disfrutemos de este video que realizó un colega tuyo, se llama Michael Reyes, vive en Houston, si mal no recuerdo. Este joven cubano, también profesional de la salud, pues tuvo la creatividad de confeccionar este video, de ponerle letra, de ponerle voz, de ponerle música, en el que hace un llamado a que se respete el derecho de los jóvenes cubanos, de los jóvenes profesionales que deciden abandonar sus misiones para que puedan regresar a la isla de Cuba.
Soy ninguna desertora.
Estaba por nuestros hermanos asesinados en Venezuela, por aquellos que no pudieron ni terminar su carrera, víctimas de una política que viola derechos humanos, que usa de exportación a los doctores cubanos como soldados sin armas apostados en la trinchera, con sangre cubana en las calles, en los cerros y en las favelas, violando principios éticos, dialécticos y morales, haciendo campaña política para el gobierno de Chávez. Las críticas van y vienen como lluvia que nunca escampa. Eso es porque ninguno de ellos se tuvo que asociar a LAMPA, no para hacer negocios ni para obtener ganancias, sino para que nos dieran protección durante la estancia. Cortas hacia la distancia entre la tranquilidad y el miedo. Era mejor no escuchar, no hablar y hacerse el ciego. Yo vi morir compatriotas, víctimas de atracos y asaltos. Y para la familia en Cuba el diagnóstico era un infarto. No comparto ni reparto ninguna mentira piadosa. Para los que creen que en las misiones todo es color de rosas, en Cuba es misión barra adentro, en Venezuela misión peligrosa. Yo. Ya nos cansamos de tus abusos y medidas arbitrarias, con todo aquel que se atreva a llevarte la contraria. Quiero ver qué vas a hacer cuando un pueblo se levanta, artillería de intelecto, ejército de batas blancas. Nos cansamos de tus abusos y medidas arbitrarias, con todo aquel que se atreva a llevarte la contraria. Se te trancó el dominó, porque esto es otro calibre. No somos desertores, somos cubanos libres. Yeah. Michael R.A. Doble causa. On the ground.
Este tema encierra muchísimo el parecer de ustedes, la intención y la misión que tienen a través de este grupo. No somos desertores, somos cubanos libres. ¿Cuál es tu mensaje para el gobierno castrista y tu mensaje para los colegas que se quieran unir a este grupo?
Mi mensaje para el gobierno castrista es que escuchen a su pueblo. Yo estoy seguro que el pueblo no quiere esa ley, que lo que hace es separar las familias. Y para mis hermanos médicos y todas personas que se encuentran en la misma situación, por favor, que se unan a nosotros, que alcen su voz, no tengan miedo, tenemos que decir lo mal hecho.
Por supuesto, y no hay que esperar 8 años, 8 largos años en los que puede suceder cualquier cosa y desafortunadamente puedes exponerte a no poder abrazar más a tu familia o no ver a ese familiar que tanto quisiste y que se encuentra en Cuba. Es inaceptable totalmente y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana y a todos los que, por supuesto, están también conectados a Facebook en ese grupo No Somos Desertores, Somos Cubanos Libres, que no solamente reúne a médicos o profesionales de la salud, también a otros profesionales de diferentes áreas, de diferentes ramas que se unen para reclamar los derechos que tienen todos los seres humanos del mundo, regresar al país donde nacieron en el momento que ellos decidan y vivir en el lugar que ellos decidan, porque es un derecho real y muy personal. Agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. A ustedes también les invito a que se conecten ahora a nuestros estudios de radio. Joan Andrés ya está listo con las informaciones. Vamos a seguir hasta las 10 de la mañana aquí en Levántate Cuba. Que tengan un feliz día.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. y por martinoticias.com.
Siete de la mañana con 30 minutos. Efectivamente, hacemos nuestra primera pausa informativa en Levántate Cuba. Muy buenos días, muchísimas gracias por la preferencia. El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, dijo que los países de las Américas tienen que aceptar que Cuba es la madre de todo mal en el continente. El diplomático estadounidense subrayó el impacto negativo de Cuba en el debilitamiento de la democracia en las Américas y las violaciones a los derechos humanos. Trujillo insistió en la necesidad de que la OEA preste más atención a la crisis democrática que vive Cuba, a pesar de que la crisis en Nicaragua y Venezuela se estén robando el protagonismo. La OEA celebrará su periodo de sesiones el 4 y el 5 de junio en Washington. Siete miembros de la Unión Patriótica de Cuba fueron llevados a prisión en el mes de mayo, lo que eleva el número de presos políticos de la organización a 54. Uno de sus coordinadores, Carlos Amel Oliva, amplía la información.
Tres ya fueron sancionados por el delito de peligrosidad social predelictiva. Alberto Ramírez Baró, que fue sancionado a 3 años, y sus dos hijos, Leonardo y Alberto Antonio Ramírez Sodio, fueron sancionados a 2 años y 6 meses. Estos opositores fueron los que protagonizaron una protesta el pasado 26 de julio en el atrio de la Catedral de Santiago de Cuba y se encuentran en un centro de trabajo correccional llamado El Manguito, acá en Santiago. Pendientes se encuentran Ismael Boris Reñí y su esposa Imara Nieto Muñoz, quienes son dos de los opositores que protestaron ante el Papa en el 2015 en la Plaza de la Revolución de La Habana. Ismael está pendiente por desacato y Aymara por atentado. También tenemos el caso de Adriel Hernández Reyes, que luego de 20 días encarcelado en el Centro de Instrucción Penal de Las Tunas, fue llevado a la prisión provincial porque un señor que se encuentra pendiente a un proceso por robo con fuerza dijo ahora de que Adriel le había acompañado a cometer el delito. Tenemos el caso de Laudelino Reyes Mendoza, activista de Palma Soriano, que luego de 17 días detenido fue trasladado hacia la prisión de Aguadores de Santiago de Cuba por un proceso que se le inició de impago de multas que nosotros nos negamos a pagar porque son impuestas por ejercer nuestros derechos civiles y políticos.
Son exactamente las 7 de la mañana con 33 minutos. Continuamos en este breve espacio informativo en Levántate Cuba. Un abrazo bien especial a los que nos están escuchando dentro de la isla. Una erupción volcánica deja al menos 25 muertos y más de 20 heridos en Guatemala. El volcán de fuego, uno de los más activos de Centroamérica, lanzó una enorme columna de humo y ceniza que cubrió varias poblaciones. Algunos de los testigos relataron su experiencia a la agencia Reuters.
Por aquí no se podrá caminar por aquí.
Aquí estoy en el mero sector donde está la lava. El ejército de Guatemala trabajando.
Toda la gente no pudo salir. Yo digo que se quedaron enterradas.
¿Cómo fue que ustedes se vinieron entonces?
Donde vimos que la lava venía por todo el callejón de los lotes, nos corrimos para una ladera.
¿Cuántos son ustedes en su familia?
Somos bastantes.
¿Cree que hay personas enterradas?
Yo digo que sí.
El diputado preso político venezolano Gilbert Caro fue liberado formalmente este domingo a las 8:30 de la mañana. Tras un año de encarcelamiento, Caro fue excarcelado del centro penitenciario Fénix en Lara. Fuerza y fe fueron las primeras palabras del dirigente del partido opositor Voluntad Popular al salir de la prisión. El régimen de Nicolás Maduro excarceló este viernes a 39 presos políticos y el sábado a 40 más. Entre los liberados estuvo también el exalcalde opositor Daniel Ceballos. Y la oposición liberal rusa abrió la campaña para arrebatar a la formación política de Vladimir Putin el ayuntamiento de Moscú. Para las elecciones del 9 de septiembre, el liberal Dmitry Gudkov, que se ha postulado a la alcaldía de la capital. Gudkov, antiguo diputado de la Duma, es el candidato propuesto por Iniciativa Civil, formación respaldada por Ksenia Sobchak, la popular periodista que participó en las recientes elecciones presidenciales. Es todo en cuanto a noticias. Muchísimas gracias por la preferencia. Soy Joan Andrés y yo te espero dentro de 25 minutos aproximadamente. Ahora seguimos con Levántate Cuba. Muy buenos días.
El pregón se convirtió en el medio publicitario por excelencia del siglo XIX en Cuba. Su herramienta principal, la voz y el encanto de aquellos que inundaron las calles para promocionar sus productos. Un arte que hasta estos días es parte del panorama sonoro de la isla. Recibimos a Lucy García para hablarnos de nada más y nada menos que del pregón. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días. Voy a pregonar. Ay, abre bien los ojos, Maite. Sí. Abre los ojos.
Lo que me estaban diciendo por ahí, que no abriera los ojos. ¿Tan?
Ay, Dios mío.
Pero ¿cómo nace el pregón, Lucy?
Bueno, el pregón tiene su historia y viene en los comienzos del siglo XIX y XX. Y es algo realmente maravilloso. Después te voy a obligar a ti a entonar algún
claro,
que otro pregón. Pues como no, tú te tienes que acordar de mucho.
Sí.
Yo al menos lo recuerdo todo. Pero digo, casi todos. Pero antes de entrar en tema, de empezar a tararear alguno que otro pregón, yo quiero que ustedes escuchen, todos los que están ahí. Ustedes están despiertos, ¿verdad? Óigame, levántate, levántate, Cuba. Que escuchen y vean un pequeño concepto que le he preparado sobre los pregones.
En nuestra época actual, donde contamos con los instrumentos de propaganda como la prensa, la radio, la televisión, la internet, recibimos de manera masiva los anuncios de mercancías y servicios. Pero hace muchos años, los pregones eran los vehículos de esta función. A lo mejor con mucha más eficacia que actuales anuncios que no logran captar el interés del consumidor. El pregón es un género nacido en el marco urbano donde las voces de los vendedores ambulantes proponiendo sus mercancías han creado un estilo muy común en países cuyo clima favorece la venta en las calles. En Cuba surgieron con sus características definidas a partir del siglo XIX. Hoy en día, debido al desarrollo social, poco a poco han ido desapareciendo y han quedado como elementos de valor folclórico. El éxito de este sonido citadino se debe sin duda a sus trucos de ejecución sobre una estructura musical acompañada del uso del falsete, gorjeos, hipíos, como le llamaban vulgarmente, y cierre cortante en algunas sílabas y en algunos casos comparable con el cante jondo o cante flamenco. Muchas veces nuestros pregoneros usaban música campesina o géneros populares como sones y guarachas a los que adaptaban una letra especial y lo cantaban a manera de pregón. Recordemos al afilador, el frutero, el heladero, el pescadero. Muchos compositores han tomado motivo de pregón creando algunos pregones universalmente conocidos como el manicero, frutas del caney, el hierbero, el zunzún. Todavía resuena en nuestros oídos aquello de si te quieres por el pico divertir, cómete un cucuruchito de maní.
Lucy, entonces el pregón llegó a incorporarse a la música popular en Cuba.
Pues efectivamente, fue una fuente de inspiración. Tú sabes que yo siempre pensé en mi idea, ¿no?, que el manicero era el pregón más famoso en el mundo entero. Hay sus controversias. Estuve indagando mucho sobre eso. Dice que Frutas del Caney
es más famoso,
grabado, proyectado más internacionalmente.
Sí.
Es posible que el manicero pues sea en lo que es América. Uh-huh. Pero yo siempre pensé que el manicero era el más popular. Sin embargo, dicen en las estadísticas que Frutas del Caney, de Félix B. Cañé, que hemos puesto otras veces aquí. El caso es que precisamente el hecho de pregonar fue que dio pie a este género musical que es el pregón. Está Dulce Pulpa, que creo que es de Liceo Grenet, que dice Dulce Pulpa Tamarindo. Está el Zun Zun, que es muy famoso. Pajarito traigo aquí, casera cómprame a mí, que yo traigo los Zun Zunes más bonitos del país. ¿Tú no vas a pregonar?
Es un arte, yo voy a intentarlo después que nos vayamos a un corte comercial. Aquí entre tú y yo. Pero es un arte que tiene una riqueza melódica indiscutible, Lucy, y que además tiene como ese deje al final.
Pues sí, que, sí.
Como para llamar más la atención.
Es musical totalmente, aunque hay algunos que son un poco silenciosos, como el del afilador. Afilador, afilador de tijeras, afilador.
Y ese viene acompañado, recuerdo, como de un sonido, ¿no?
De un sonido que parece una corneta, sí. ¿Verdad? Es así.
Pero sí se quedan en el recuerdo de cualquier persona. No existe alguien que haya vivido en Cuba o que haya vivido en un país de Latinoamérica que no conozca
pues
el pregón.
Sí, y en los programas también. Yo recuerdo un programa de Alegría de Sobremesa que salía José Antonio Rivero y gritaba un pregón que era este... Estiro batidores, y a mí aquello me causaba una gracia increíble. Sí. No sé si tenemos tiempo, pero en el cine, por ejemplo, en mi pueblo habían dos cines, y no era como ahora que aquí, que tú entras en el cine y compras tu refresco, tus palomitas de maíz, lo que quieras. En mi pueblo entraba un señor con una cajita que decía, galletica, caramelo, petit chicle, era como un, y todo, y mucha gente en los cines de La Habana también, caramelo, galletica, el caso que terminaba, petit chicle.
Que ahí bajaba, chicle, así, ese deje así. Lucy, y también entonces el pregón sigue funcionando en estas plazas, de la Plaza del Mercado de La Habana,
sí,
las plazas de diferentes ciudades.
Lo que estuve mirando también, y ha decaído.
Sí.
Ha decaído en el sentido de vulgaridad,
sí.
Ha decaído en cadencia musical. Recuerdo, si mencionas eso, el del maní, que el pregón del maní siempre fue extremadamente cadencioso, musical. El de ahora te dicen en La Habana, maní, maní, moni, moni, o una cosa así. Sí. No sé decirlo con exactamente cuál entonación lleva, porque no.
O si no, simplemente
visto.
El maní, así.
Ajá.
Es lo único que dicen.
Y sí, sí se ha perdido y ha degenerado mucho, no solo en cadencia musical, sino en las palabras que se utiliza.
En creatividad.
En creatividad. Sí. Pero el pregón es algo realmente maravilloso, hay que dominarlo, pero los pregones cubanos han recorrido el mundo. Y si nos vamos ya en la época más actual, tenemos un yerberito.
Sí.
Había un pregón que le dio el nombre a lo que es la salsa ahora, que es el que anunciaba la butifarra del Congo, que era un Congo que vendía butifarra. Todo eso lo vamos a ampliar en el próximo segmento.
Claro que sí, seguimos con Lucy García y este género cubano, el pregón. Vamos a recordar de esos que conquistaron al mundo, que llegaron al cine, a la televisión y que están todavía en nuestro recuerdo. Y lo hacemos aquí con ustedes en Levántate Cuba.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, vía satélite.
Los receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU. Frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navarro González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consigue una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Con 47 minutos, continuamos con Lucy García y ese género que no muere en Cuba, aunque se ha transformado, que es el pregón. Lucy, se ha transformado desafortunadamente para mal, como todo lo que ha sucedido
pero
en la
isla. Yo pienso que también puede resurgir.
Claro.
Los tiempos son distintos, las cosas se anuncian de otra manera, pero el encanto como género del pregón va a subsistir. Hablaba yo del Congo, eso era en Catalina de Guine que vendía la butifarra, y la butifarra que vendía el Congo era la más famosa. De hecho, la canción dice, como en este cantar profundo, como dice mi segundo, no hay butifarra en el mundo como la que hace el Congo. Y después el coro decía, échale salsita. Y el dulcero, el panquelero, así que aquí le traigo unos cuantos pregones con Chamaco García.
Traigo hierba santa, a la garganta, traigo caicimón, a la hinchazón.
hay punto y parra en el mundo como la que hace el coño.
Fenomenal, Lucy, qué maravilloso disfrutar de Chamaco García interpretando esa mezcla de pregones y además qué bien concebido, que eran diferentes pregones en un tema musical.
Empatado, uh-huh. ¿no? Pero un popurrí, lo que le llaman. Y eso que no están todos los pregones. Yo siempre recuerdo, como conversábamos, ¿tú te acuerdas uno que fue muy famoso, que era para pantalón y saco, traigo perchero barato, túnico de medio peso, zapatico de asentén, si me pides el pescado te lo doy?
Lucy, que ese es uno de los pregones que llegó al cine con La Bella de la Alhambra, que interpretaba Beatriz Valdés.
Y espérate, los pregones también fueron los que crearon hasta cierto punto la combinación del gallego con la mulata. Y el famoso tipo de teatro nuestro, un teatro que es tan típico, el gallego, que era un típico comerciante, el gallego, el negrito y la mulata, pues ese trío también dice que tuvo su fundamento en los pregones. Y el pregón no lo puede cantar cualquiera, es como el cuento de todo el mundo canta, unos bien y otros bastante mal.
Exactamente.
Pero el pregón tiene que tener la persona... cadencia musical, tiene que tener voz para proyectarlo, porque si no se oye y gracia no. Y además de eso, tiene que tener alguna que otra actitud teatral.
Claro.
Porque cuando una persona pregona, no es solo lo que está cantando o lo que está avisando que vende, sino que muchos de ellos tomaban posturas que eran parte de, no sé, de la escenografía y la coreografía que tenía algún pregón. ¿Tú te acuerdas de los pregones, Maite?
Yo me acuerdo, sí, de los pregones. Es algo que todos incorporamos a nuestro recuerdo, porque al vivir, como te decía, en Cuba, es imposible que tú no vayas por una plaza y el florero, el que está vendiendo flores, todos.
Precisamente, mira, flores, hay las congas de La Habana, flores,
exacto,
flores, ahí viene la jardinera que va regando flores.
Sí, es muy lindo.
A mí me encanta, pues, viajar por ese género. Incluso hay un libro muy conocido que lo escribió un puertorriqueño que todo el mundo se lo ha acogido, y dice que Díaz Ayala, que es un gran musicólogo, es cubano. Cada rato yo veo en las notas en Facebook, no, el musicólogo cubano Díaz Ayala. No. Díaz Ayala es puertorriqueño. Gracias que lo podemos compartir,
claro,
y que lo tenemos aquí. Él escribió un libro que se llama Si te quieres por el pico divertir.
Qué hermoso.
Que hace un compendio de todos los pregones cubanos. Y Orlando González Esteva hizo dos espectáculos aquí en el que trabajamos, en el Day Count Auditorium, basado en ese libro de Díaz Ayala y basado precisamente en los pregones. Hay que hablar, hay que decir, hay que proyectar. aceptar, hay que asumir una actitud teatral y ya ves que yo, no sé, si me quedo sin trabajo me voy a dedicar a cantar pregones. No me quedarán tan bien, pero trato.
Lucio, por lo menos nos vamos para el aeropuerto a avisar, a anunciar los vuelos de que vienen o se van.
Ah, no, ese es monocorde. El vuelo 747, no, esos son monocordes. Nosotros somos unos pregoneros, mira, sabrosos. ¿Y sabes qué? Que lo único que no quiero es cantar el manicero.
¿No quieres cantar el manicero? No, porque eso tiene un doble sentido.
Un doble sentido, uh-huh. Pero de todas maneras vamos a parafrasear.
Claro.
El manicero terminando este segmento y les voy a decir, me voy.
Lucy, no te vayas, quédate con nosotros. Lucy, siempre te esperamos aquí en Levántate Cuba con esos temas que tú nos traes del recuerdo. Es algo muy valioso que recordemos y sobre todo que las nuevas generaciones aprendan aquí en Levántate Cuba gracias a Lucy García. A ustedes les agradezco también, les invito a que se queden hasta las 10 de la mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Exactamente las 8 de la mañana, volvemos a otra pausa informativa en Levántate Cuba. Muchas gracias por informarse con nuestro equipo de trabajo. El régimen se burla una vez más del Parlamento Europeo, impidiendo la salida de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, a la gala por el 30 aniversario de los premios Sájarov. Yolanda Huerga amplía la información.
Las autoridades cubanas prohibieron este sábado en la noche abordar un avión con destino a Bruselas, Bélgica, a Berta Soler, la líder del movimiento Damas de Blanco, invitada a la ceremonia del 30 aniversario de los premios Sájarov los días 4 y 5 de junio. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Heidi Hautala, envió una carta en abril al ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, en la que pide que permitan viajar a la gala a Berta Soler, Premio Sájarov 2005, y además le recuerda que el respeto por los derechos humanos y la libre participación de la sociedad civil en la vida pública de Cuba son un elemento esencial para el éxito del nuevo capítulo de relaciones entre la Unión Europea y Cuba.
Una vez más, el reencuentro se ha reído el Parlamento Europeo.
Por otra parte, la dama de blanco, Lourdes Esquivel, fue detenida en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana a su regreso de Estados Unidos.
Dígame cosas, dónde está el dinero, dónde están los discos, memoria, vaya, con grabaciones de premio. Y yo le digo, busque a ver si yo los tengo. Y me tuvieron desde las 10 de la mañana hasta 2 de la tarde.
Esquivel fue la única de las integrantes del movimiento en la isla que pudo asistir a la entrega del premio Milton Friedman por la libertad que les otorgara el Instituto Cato el 17 de mayo en Nueva York. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Gracias, Yolanda, por la información. Son las 8 de la mañana con 2 minutos. La Federación de Exprisioneros Políticos
le dio un reconocimiento el domingo en Miami a Antonio González Rodiles por su labor como opositor al régimen castrista. Damaso Rodríguez cubrió el evento en la pequeña Habana.
Con la entrega de una medalla correspondiente a su más reciente congreso, la Federación Mundial de Exprisioneros Políticos le dio un reconocimiento al disidente cubano Antonio González Rodiles.
Bueno, hace unos días se sacó un documento firmado por un amplio sector de la oposición interna y acá del exilio. El título del documento era Desobediencia y Rebeldía. Yo creo que eso es lo que toca. Igual que en Venezuela, igual que en Nicaragua, creo que lo que toca es poner como objetivo el fin de este tipo de sistemas, el fin de la tiranía que tenemos en Cuba, y no estar en ningún otro tipo de maniobra o tratar de comprar otro tipo de maniobra que solamente le va a dar tiempo al régimen.
Rodríguez se dio a conocer con los programas Estado de SATS en Cuba. En el exilio, varias organizaciones le han brindado apoyo, entre esas la Federación Mundial de Exprisioneros Políticos, según expresó su vicepresidente Edgardo John Parr y el expresidente Eugenio Llameras.
Bueno, Rodríguez se ha manifestado de una manera muy precisa, muy concisa, y sus expresiones han abarcado el terreno de la lucha. Y Rodiles va a ser también un representante del exilio nuestro, porque nosotros entendemos y todos entienden también desde allá que nosotros somos no solo la caja de resonancia y el eco de los luchadores en Cuba, sino también somos parte de ellos.
Donde hay una posición que ellos han hecho y la federación ha apoyado. Y por eso lo trajimos aquí, aparte que nosotros teníamos ya relación con él.
Rodiles planea regresar a Cuba próximamente. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
El cardenal emérito nicaragüense Miguel Obando y Bravo, quien en varias ocasiones participó como mediador en conflictos políticos de su país, falleció el domingo a los 92 años, según informó la Iglesia Católica de Nicaragua. Obando y Bravo, un padre salesiano, fue arzobispo de Managua durante 37 años y se retiró en el año 2005. El cardenal adquirió notoriedad por sus enfrentamientos con el gobierno sandinista en la década de 1980 y confrontó la alianza del régimen con la Iglesia Popular, una versión del catolicismo de inspiración marxista. El gobierno del presidente Daniel Ortega lamentó la muerte del cardenal y decretó 3 días de duelo nacional en Nicaragua. Es todo en cuanto a noticias. Muchísimas gracias por la preferencia. Regreso dentro de 25 minutos aproximadamente con mucho más. Muy buenos días y seguimos en Levántate Cuba.
La realidad maravillosa de tener agua por todas partes en la isla de Cuba nos hace sentirnos orgullosos de la belleza de nuestras playas, del azul de nuestro mar, paisajes hermosos que aunque pertenecen al país en el que nacimos, muchos de ellos están vetados para nosotros. Cayos paradisíacos, arrecifes coralinos, excursiones marítimas, eso no les toca a la gran mayoría de los cubanos y si hablamos de la pesca, pues mucho menos. Esta mañana nos acompaña el capitán Luis González para llevarnos por parajes marítimos en la imaginación y el recuerdo. Buenos días, capitán.
Muy buenos días.
¿Cómo está usted?
Muy bien.
Estuvo de pesca este fin de semana, me contaba.
Sí. Mucho calor, sí. Pero mucha pesca, muy buen ambiente. El área de la Florida está de fiesta.
Claro que sí. Y hay tradiciones inolvidables en Cuba, como la pesca en el malecón. Cuénteme, ¿usted tiene idea de cuándo comenzó esta tradición en Cuba?
Pues después construyeron el malecón. Ajá. Formalmente con respecto al malecón. El malecón es cualquiera lo mira de una forma superficial, pero realmente el malecón es una escuela de pesca.
¿Sí?
Porque este deporte trae consigo, ¿no? Trae consigo un secretismo muy profundo. O sea, nadie le dice a nadie cómo se pesca, con qué se pesca, cuál es la técnica. Eso no lo enseña nadie.
¿Y cuáles son las técnicas? Porque me imagino que usted haya estado en este lugar, que usted haya pescado, pero ¿cuáles son los instrumentos que utilizan? Porque yo he escuchado que hasta se utiliza el condón como carnada. Es decir, que el cubano improvisa bastante, claro, para llevarse todos los días un pescado a la casa.
Eso es una técnica que inflas un globo, uh-huh, y entonces la corriente y el viento te ayudan a que se aleje de la orilla, alcanza más profundidad, tu probabilidad de captura son mayores.
Ya.
Ahora, ¿qué sucede? Como en Cuba no hay globos, pues existen los preservativos, pues los inflan y los usan igual.
Qué bien, el cubano sí es muy creativo y todos los días vemos a un pescador en el malecón. Esto como que no falla. Hay personas que dicen, no, ahí no vas a agarrar nada, pero la realidad es que sí se llevan pescados a casa.
Sí, hay lugares y lugares. O sea, uh-huh. Entonces, el malecón ya está dividido entre La Punta y el 1830. Está dividido como en 6 o 7 sectores que tienen características especiales que brindan una mejor pesca.
¿Cuáles son esas áreas? ¿Dónde mejor se pesca?
Pues está comenzando por La Punta. Se hace determinante porque es la entrada de la bahía. Eso crea un canal de corriente y por tales motivos se produce una mayor pesca.
Qué
ahí.
Bien.
Después la zona del Hotel Duville, que es buenísima para los pargos con una profundidad excelente. El Gervasio, cerca del Hospital Almejera, es algo extraordinario. Porque tiene un desagüe, entonces la carnada viene y posteriormente sigue así. La embajada americana con su bajo fondo y sus palometas por los corales y los... no solamente eso, sino también mucho erizo que permite que ese tipo de alimentación traiga otros peces.
¿Y cuáles son los peces que más abundan en esas áreas?
De todo, son por temporadas.
¿Cuáles?
Tienes en verano que te llegan... así se llaman, ¿no? Cojinúas, civiles, que son los yates. Las chihuahuas que llegan, después llegan los blackfin tuna, que son los tunas de aleta negra, para decirlo en español correctamente. Yeah. Y las especies varían de acuerdo a los meses, unas por desove, otras por temperatura. No es lo mismo el desove que el hecho de la ribazón que viene por los mal tiempos.
Y para pescar en el malecón no se necesita una licencia, ¿esto es libre?
No, eso es libre. El malecón, le repito, es algo increíble, increíble. Nadie le enseña a nadie, es la parte más importante, cómo pescar, pero en el malecón uno está uno al lado del otro, ahí tenemos las imágenes que me la enseñaron hace poco, que estaban todos pescando ahí, entonces tú ves como el otro hace la función. Aquí no, aquí cada uno tiene su puente o cada uno tiene su bote.
¿Y cuál es el horario en el que se puede pescar mejor? ¿Cuál es el horario?
El amanecer y la caída de la tarde son perfectos.
Ya.
Pero hay una cosa que se llama tablas o lunares, que te dice exactamente cuando los peces comen con el movimiento de las mareas, porque la luna tiene 25 horas de día y la tierra 24, entonces ella cambia constantemente, las mareas van detrás de ella y los peces detrás de ella. O sea, no es tan sencillo pescar, es un arte de pesca. Que tiene sus muchas características. Tiene que conocer cada pez cómo vive, cómo se acostumbra, qué come, a qué hora está.
¿Y si usted se fuera a quedar con la rampa, con esta parte del morro o con la parte del restaurante 1800, ¿con cuál se quedaría usted para pescar?
La Punta, el 1830 y el Riviera.
Ya,
el Hotel Riviera.
Son bastante buenos. ¿Y cuáles son las temporadas de pesca que más espera la gente? Que más la gente dice,
bueno,
los pescadores
son las
dicen...
más populares.
Ajá,
no quiere decir que sean las mejores. Pero el pargo es un pez muy popular porque se puede criar como en una finca bajo el agua. Entonces, al multiplicarlos de esa manera, pues entonces mucha población se alimenta de él y se hace popular.
Ya.
Pero hay peces mucho más sabrosos y más especiales.
Ajá.
Pero el pargo es muy popular, sobre todo ahora, junio, julio y agosto, que eso comienza en Nuevita, Puerto de Mar.
Qué bien.
Porque el San Juan se celebra allí y esa misma fecha comienza esa temporada de pesca, que vienen a desovar los pargos. Entonces se hizo famoso el pargo sanjuanero por el San Juan de Nuevitas.
Qué maravilloso.
Sí, tiene muchas características.
Y siempre
años.
Es con caña, ¿no? La gente no se tira en el agua a pescar ahí.
Sí, pescadores submarinos están presentes.
Sí.
El yoyo cubano, que es la técnica de pescar a mano, funciona.
Sí.
Pero después de 1941 empezaron las varas y hay que tomarlas porque es una técnica muy especial que lo inventaron los franceses. Y funciona exquisitamente. Así que el malecón lo van a ver lleno de varas. Todo el mundo tiene una vara, tiene un carrete, tiene un nylon, tiene un anzuelo.
¿Y de dónde lo sacan? Porque sabemos que no creo que exista un mercado en el que se les venda a los pescadores.
Mucha gente de acá le envían los equipos.
Sí.
Le envían equipos, le envían nylon. Y eso es algo que es importante porque yo sé que hay dificultades de alimentación, pero si aprendes a pescar correctamente, tienes una fuente de alimentación para tu casa y para tu bolsillo, porque también lo venden.
Claro, y es una posibilidad más que les da a los cubanos de tener una entrada económica, o como usted dice, llevárselo a la casa y o asarlo,
y un
o
relax extraordinario. Y un relax
es como una terapia.
sentarte en el malecón a pescar o a sentarte a hablar con tu novia son dos cosas maravillosas.
Son algo, algo inolvidable. Inolvidable. Realmente el que lo hace alguna vez en la vida, por eso vemos que tantos turistas o tantas personas que visitan la isla, uno de los lugares emblemáticos obviamente es tomarse la foto en el malecón o poder disfrutar de una noche que nunca va a estar, a pesar de las temperaturas cálidas, bastante fuertes, siempre va a estar fresco el malecón.
Puedes venir caminando por el malecón en el tiempo de junio y julio y encontrarte de pronto que alguien se saca un pargo de 10 o 18 libras y te quedas completamente impresionado en medio de aquella calle, pues los pargos están subiendo.
¿Y las autoridades permiten esto bastante, son bastante flexibles con la pesca
no
en el malecón?
No son flexibles para nada. Nunca, yo pesqué muchos años en Cuba, como músico al fin, recorrí toda la isla con una vara y una guitarra, así que he pescado donde quiera en Cuba. Por ende, lo que significa eso es que sé pues, cómo son ellos, los rectos que son, no permiten a nadie estar en los lugares específicos. Hay lugares maravillosos en Cuba, un día vamos a hablar de ellos, especiales, que los estaban reservados para muchas personas.
De hecho, estuve leyendo, capitán, que estas excursiones marítimas en las que las personas pueden rentar una embarcación para ir a pescar son bastante costosas. Estamos hablando desde 200 CUC hasta 700 casi CUC por unas 8 horas de pesca.
Esto es un deporte caro. Uh-huh. En cualquier parte del mundo, esto es un deporte caro. Si practicas pesca submarina, pues traje isotérmico, careta, tanque, gas, relojes, etcétera. Y si vas a pescar en eso, pues barco, combustible, equipos, es un deporte caro.
Sí.
Si vas a jugar fútbol con dos piedras y una pelota de cartón, resuelves el problema, claro. Pero aquí no. Aquí hay que gastarse dinero en equipos, eso hay que reconocerlo,
Si se quiere realmente disfrutar de este deporte, que desafortunadamente como deporte está bastante limitado.
Sí, en Cuba
Y el acceso a los cubanos tampoco pueden subir a una embarcación.
Desde
El ciudadano cubano, pues esto es una de las cosas que dice cuando te entregan el contrato que vas a subir a la embarcación, un ciudadano cubano no tiene acceso a este tipo de embarcaciones.
Se sufre bastante.
Sí.
Se sufre el hecho de estar en un lugar, saber que tú naciste en esa isla y que no puedes estar ahí y que otro sí puede estar sin ser. Eso se sufre y sobre todo en un deporte como este que es tan ansioso, tantas ganas que dan de capturar un pez y están allí, no están acá.
Se sufren muchas cosas y esa es parte de la añoranza del cubano y esperemos que algún día podamos pescar libremente en nuestras costas y no solamente pescar, sino disfrutar de ellas y de esos lugares paradisíacos que existen
todo,
en Cuba.
De todo, claro.
Le agradezco muchísimo, es un gusto siempre conversar con usted
porque nos
transporta a esa otra plataforma cubana que es, por supuesto, la plataforma marítima. Era el capitán Luis González con nosotros aquí en Levántate Cuba.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Les invito a que hagamos una pausa, pero vamos a seguir hasta las 10 de la mañana con mucho más en este espacio a través de nuestras tres plataformas de Martí.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Mira los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para
Cuba es Martí y Martí nos está ayudando a ser libres.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Occidente de Cuba sufrió el embate de lluvias intensas que dejaron a su paso inundaciones, cultivos dañados debajo del agua y a campesinos frustrados después de tanto sacrificio. Adriel Reyes llega a hablarnos del tema aquí a Levántate Cuba. Buenos días, Adriel.
Buenísimos días,
Marte. Oye, un tema bastante triste para aquellas personas que se vieron afectadas. ¿Se han contabilizado las pérdidas ya?
Primero, antes de contabilizar las pérdidas, sí. Te voy a hacer un regalito tanto a ellos como Gracias. A todas las personas que perdieron tanto cultivos como bienes materiales, uh-huh. Pues vamos a hacerle un regalo como es de costumbre, ¿verdad?
Sí, claro.
Una frase, una idea positiva para que esta mañana y esta semana pues arranque con mucha fuerza. Y dice esta frase así: aquellas personas que no están dispuestas a pequeñas reformas no estarán nunca en las filas de los hombres que apuestan a cambios trascendentales.
Y
esto lo hizo Gandhi, ¿verdad?
Sí.
Hablando de contabilizar las pérdidas. Hasta ahora no podemos decir que se hayan contabilizado todas las pérdidas, uh-huh. Al menos en lo que concierne a la agricultura, porque ya sí se han hecho, digamos, que levantes parciales sobre las afectaciones a las viviendas, las vidas. Estoy seguro que a los recursos del Estado pues ya tienen bastante contabilizado, pero no estoy muy seguro y no se ha publicado nada al respecto acerca de las pérdidas que han tenido los campesinos.
Que son bastante fuertes. No hay un número específico, una cifra que lo demuestre, pero hemos visto imágenes bastante fuertes de terrenos destrozados, inundados, pero se han tomado algunas medidas, Adriel, para un poco salvar. ¿Se puede salvar algo de eso?
Bueno, empezando desde Pinar del Río hasta allá Santi Espíritu,
sí.
Vamos a decir que las pérdidas que han sido bastante cuantiosas.
Uh-huh.
Hablaba con muchas personas, empezando por Pinar del Río, que decía que Las Vegas de tabaco, había sido muchísima la cantidad de ese tabaco que se había echado a perder, precisamente porque Las Vegas no tenían techos para ponerle a Las Vegas,
uh-huh.
Y todo ese tabaco se estaba pudriendo.
¿Qué hay que hacer? ¿Drenar ese terreno para que un poco se vaya el agua? ¿Se puede salvar de alguna manera?
Lo que tenían que hacer era pues venderles techos a los campesinos para que pusieran ese tabaco y ese tabaco estuviera a buen recaudo.
Uh-huh.
Quiere decir que esos campesinos podían salvar ese tabaco que ya estaba en proceso de seca. Además de eso, todos, como bien dice, todos los cultivos que están en el campo, todos esos cultivos pues se echaron a perder debido a la gran cantidad de agua que les cayó durante los últimos días.
Sí.
Recordemos que que los cubanos todavía no se habían recuperado de Irma y ahora precisamente Alberto, bien silencioso, pero hizo daños mayores que probablemente que cualquier otro huracán.
Y esto genera, Adriel, bastante expectativa, bastante frustración en los campesinos que no pueden salvar sus cultivos, pero también un poco de temor, porque estamos viendo que llegó Alberto una tormenta tropical que no se esperaba, pero ya estamos en la temporada ciclónica y, bueno, se vaticina que no va a ser muy tranquila tampoco, aunque no se habla de una actividad demasiado intensa, pero el cubano, cualquier cosa que llegue a la isla y cualquier lluvia o viento siempre va a afectar a los cubanos. Y esta parte, esta zona, sabemos que es bastante delicada porque es una de las que lleva gran cantidad de los productos hacia La Habana, otras partes de la isla. Estamos hablando de zonas de bastante cultivo.
Los cubanos dependen fundamentalmente de la agricultura para su alimentación. Ya en la mesa de cubanos habían estragos importantes, sí, debido al déficit de precisamente de todas estas viandas, de frutas, y eso se hacía sentir precisamente en el bolsillo, pues los precios siguen disparados y se van a continuar disparando según los pronósticos, porque acuérdate que este año también le van a poner un impuesto a los campesinos por la ociosidad de las tierras. Yeah. Además de eso, le van a poner otro impuesto por las ganancias que ellos supuestamente van a obtener del trabajo en el campo. Y la frase que te ponía al principio, que hablaba de las reformas, uh-huh, pequeñas reformas, y ahora que bueno, pues que se está, que los cubanos tienen la oportunidad de, o por lo menos están hablando de reformas en la Constitución, tal y como hay muchos campesinos que promueven dentro de Cuba, que puede existir hasta una tercera ley de reforma agraria, porque con todas estas necesidades que tienen los cubanos, con 4 millones de turistas que están llegando a Cuba, que se están comiendo la comida de los cubanos, porque cuando se habla de sustituir importaciones, eso quiere decir que los campesinos lleven las comidas para los hoteles o le vendan sus cerdos a los hoteles, sí, y entonces no haya comida para los cubanos de a pie.
Pero Adriel, estamos viendo también que se le está exigiendo a un campesinado que no tenga sus tierras ociosas, pero aquellos implementos que ellos necesitan. Ya tú me contabas, no se les dio techos a los cultivadores de vegas de tabaco para que pudieran proteger sus cultivos. No se les da las fumigaciones, no se les entrega ningún tipo de instrumento que puedan ayudar a esas personas a salvar esos cultivos, que sabemos en muchas oportunidades cuando entran este tipo de estas plagas que afectan a los cultivos, pues no, ellos no tienen en muchas ocasiones cómo salvarlos.
El paquete tecnológico, que así es como le llaman los campesinos allá, el paquete tecnológico, lo poquito que les entregan, se los entregan muchas veces hasta después que ya que ellos entregaron el producto, uh-huh, que supuestamente les habían contratado. Y es por eso que hay algunos campesinos con los que hablo con mucha frecuencia, sí, que dicen que Cuba necesita una tercera ley de reforma agraria, pero una ley de reforma agraria que entregue el campo sin muchas condiciones, que lleve, que incentive a las personas a retornar a la vida del campo. Da mucha pena que hoy Cuba produzca menos caña que hace un siglo atrás. Exacto. Eso realmente es algo vergonzoso para la nación cubana, que con mucha más tecnología, que cuando la caña se hacía y se llenaban los centrales con bueyes y con máquinas de vapor, pues que hoy los cubanos tengan una agricultura cañera y de todo tipo, pues que sea mucho menor en rendimiento a lo que se lograba antes.
Y vemos también campesinados que están frustrados y que no quieren trabajar, que no quieren entrar en lo que es el cultivo de la tierra. Y estamos hablando también de las nuevas generaciones, que hemos tocado ese tema anteriormente aquí en Levántate Cuba. Las nuevas generaciones pues se sienten poco motivadas a ser parte de ese campesinado porque realmente saben que no hay oportunidades para ellos, que no tienen condiciones de trabajo y que también el pago que les ofrecen por trabajar las tierras es bastante escaso. Y también por vender sus cultivos, si vamos allá, pues entonces es como abusivo lo que tienen con los campesinos.
Ahora mismo hay 2,5 millones de cubanos que residen en zonas rurales. De esos 2,5 millones, hay una pequeña cantidad que son jóvenes, y cuando tú eres joven y tú ves la historia de tus padres que se pasaron toda la vida en el campo y que no tienen un ejemplo positivo que dar, pues tú no, sencillamente no te quieres quedar en el campo. Y eso es lo que le ha sucedido a la mayoría de la juventud, que no tienen un relevo para a la hora de sembrar la tierra. Fíjate que has tocado un tema que es bien importante para los cubanos, porque la mayoría de esos cubanos que se dedican a sembrar la tierra son personas mayores. Cuando digo mayores, es decir, que no tienen un relevo generacional a la hora de que esa tradición pase y, bueno, pues se mantenga ese cultivo en el campo. Y por eso que es un momento de pequeñas reformas. Yo creo que es un buen momento para hablar de la agricultura, que se abra, que Cuba entregue sin muchos condicionamientos la tierra, para que haya más comida para la gente, para que la mesa del cubano esté más contenta y también el bolsillo.
Adriel, hay tantos puntos que tuvieran que reformarse en esa supuesta reforma económica o esos cambios que están haciendo o proponiendo hacerle a la Constitución en Cuba, que ojalá que así fuera, ¿no? Que estuvieran bastante tiempo reescribiendo todo eso y dándole la posibilidad al cubano de tener unas mejores condiciones de vida. La expectativa es bastante pobre y es bastante pobre y delicada para el campesinado cubano.
Es bastante pobre y delicada, lo cual no mengua el derecho de cada cubano de decir lo que piensa, de expresar lo que él quisiera cambiar en esa Constitución, aunque las expectativas en los momentos actuales pues realmente pues no sean los más halagüeños, que digamos.
Y entonces vemos que las condiciones siguen bastante pobres para el campesinado cubano, que, como tú dices, no tienen las armas para defenderse, porque hay que o defender sus cultivos. Ahí vemos la caña que está anegada totalmente en agua, que no hay una preocupación. Y por lo contrario, existe esa despreocupación y esa dejadez de las autoridades, que no les importa que los cultivos se dañen, no hay una mano que venga a sostenerte o ayudarte y decirte, mira, vamos a prepararnos. Hablaban algunas personas que sí, las condiciones de un poco salvaguardar la vida durante fenómenos meteorológicos en Cuba, se conoce que sí, tienen bastante motivación y se movilizan bastante para conseguirlo, pero eso es lo único que hacen. Creo que es lo único que
yo escuchaba, me gusta mucho escuchar las experiencias de vida que, bueno, que nos llegan desde la isla a través, sí, de diferentes vías. Y una de ellas, pues, eran así de campesinos que habían perdido sus cosechas en los últimos días. Y me llamaba mucho la atención el tema de que, nada, habían perdido las cosechas y no tenían un seguro que los cubriera. Sencillamente, pues, tenían que volver a empezar a resembrar lo que habían hecho, a preparar la tierra nuevamente. Y entonces tú dices, esa vida, pues, no es atractiva para alguien. No es atractiva que tú siembres algo, que tú no tengas una garantía, que tú no puedas vender como tú quieres, al precio que tú quieres. Es como ser un esclavo y decir, bueno, pues toma y haz con lo que yo produje con mi sudor, y toma y haz lo que tú quieras.
Algunos desafortunadamente no tienen otra opción que no sea labrar la tierra y estar dedicados así a ver a que Dios los ayude, ¿no? Y que no se echen a perder esos cultivos y puedan llevarse un poco de economía mejor para sus casas y un poco de mejor alimentos. Adriel, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. A ustedes también. Vamos a hacer una pausa. Joan Andrés ya está listo con las informaciones en los estudios de radio de Levántate Cuba. Yo regreso en unos 5 minutos para seguir con el periodista Alejandro Marcano Santelli y la realidad de Venezuela.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Son exactamente las 8 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. Otra pausa informativa en Levántate Cuba. Gracias por preferir nuestro espacio para mantenerse informado. Periodista independiente, enfocada en temas ambientalistas, expone en las redes sociales la falta de higiene en la ciudad de Camagüey. Y Dolidia Darias tiene el informe.
La contaminación de los ríos en la ciudad de Camagüey fue expuesta en las redes sociales por Inarquis Rodríguez, colaboradora de la revista independiente La Hora de Cuba.
Están los ríos, esos ríos son de la afuera aquí de la ciudad, pero que pasan por el centro también, del río Tibonito, de la fábrica de cerveza y así, de ese lugar.
La activista lamentó que algo similar ocurra en todas las ciudades del país y nadie haga nada para cambiar el entorno.
Todo lo que realizan las ciudades de Cuba están muy, muy contaminados y nadie hace nada al respecto, ni el Estado, ni la población. Entonces tú ves en el televisor, publican que se hace el Día del Medio Ambiente y las maravillas que el gobierno hace para proteger y para cuidar el río y listo, y a la empresa en general. Y es mentira, porque mira, ahí mismo tienes el ejemplo de cómo son los ríos de las ciudades de Cuba.
La publicación de las fotos en su perfil de Facebook fueron respaldadas por los comentarios de los foristas. Sin embargo, la activista dijo que los altos precios de la conexión a Internet no le permiten acceder a las redes e intercambiar con sus seguidores.
En este momento no sé, porque no he podido ir a conectarme hoy. Así mismo, la mayoría de las veces estoy listo y no puedo, a lo mejor jamás puedo verlo. A lo mejor puedo verlo una vez y poner comentarios. A veces no puedo ni siquiera eso, porque no podemos, es muy caro.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Unos 2.078 cubanos han entrado ilegalmente a Chile este año, el 65% del total de inmigrantes que entraron a ese país de forma ilícita. De acuerdo a Ivoyne Maralobo, una dama de blanco, quien obtuvo su carnet de refugiada en Chile, hubo un cambio en los controles fronterizos.
Entonces, anteriormente, la única opción que tenía el cubano cuando llegaba para iniciar el proceso de los papeles era solicitar el refugio, tuvieran problemas políticos o no, pero cuando le hacían preguntas de persecución política, pues ellos no tenían ninguna. Y entonces solo decían que venían por problemas económicos, para mejorar la vida. Entonces, el gobierno de aquí puso de que iba a ser como un perdón de darle visa temporaria a todos los que lo presentaran. No tenía que ser especialmente cubanos, los haitianos, venezolanos, colombianos que hay acá. Y planteó bien claro que los que no tengan problemas de persecución política, que se adjudiquen a la regulación nueva de una visa temporaria de un año. Porque para aprobar el refugio tienen que probar de que tenían persecución política con evidencia. De lo contrario, el refugio será negado y afrontará una deportación. El gobierno le pone ese tema de la regulación. Muchos siguen así muy contentos porque, bueno, sí, la regulación. Y ahora en cuanto me dé el carnet, pues trabajo un poco y voy a Cuba.
El secretario de Estado Mike Pompeo intervendrá hoy ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Pompeo encabezará la delegación de Estados Unidos al 48 periodo de sesiones de la Asamblea General de la OEA, la organización multilateral más antigua y respetada de Latinoamérica. Pompeo tiene previsto dar un discurso poco después de las 11 de la mañana y mantener encuentros con algunos de sus homólogos del continente. La delegación incluye al subsecretario de Estado John Sullivan, al embajador ante la OEA, el cubano-americano Carlos Trujillo, y el secretario de Estado adjunto para Latinoamérica y el Caribe, Francisco Palmieri. Los disidentes de la ex guerrilla de las FARC, que no aceptan el acuerdo de paz, asesinaron a 4 líderes campesinos entre el 17 de abril y el 5 de mayo, informó el domingo el diario colombiano El Espectador. El periódico citó un video en el que los guerrilleros aseguran que los hermanos Obdulio y Hermes Angulo Zamora y Simeón e Iber Angulo fueron asesinados. Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado o negado la veracidad del video. El sistema de Naciones Unidas en Colombia condenó en mayo la desaparición de estas 4 personas en la región del Alto Naya, conocida por las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado. Es todo en cuanto a noticias. Regreso más tarde con más informaciones, así que aquí los espero. Por lo pronto, seguimos en Levántate Cuba. Muy buenos días.
El gobierno de los Estados Unidos mantiene su postura de rechazo al gobierno de Venezuela. Hoy es un día crucial para reafirmar el rechazo a las violaciones del gobierno de Nicolás Maduro. Llega a Levántate Cuba el periodista Alejandro Marcano Santelli para hablar acerca de este tema. Alejandro, buenos días.
Buenos días.
Te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Siempre es un gusto, siempre es un gusto tenerte aquí y que toquemos este tema que es fundamental para la realidad que está viviendo Cuba y que está viviendo la región, que es bastante delicada. Pero en esta recepción que se va a realizar esta noche, ¿quiénes van a estar?
Bueno, están todos los miembros de la Organización de Estados Americanos, una reunión que va a ser hasta mañana y donde ya se ha venido trabajando durante el fin de semana. Ya incluso Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA, señaló que tiene los 24 votos para decir que Venezuela no debe pertenecer. Ellos se retiraron Venezuela el año pasado, pero ellos siguen yendo a las reuniones.
Claro.
Fue una cosa de palabra. Al expulsarlos, cuando se haga la votación, que entiendo va a ser mañana, Venezuela queda fuera de la Organización de Estados Americanos y aquellos gobiernos del mundo que lo siguen llamando presidente y democracia empezarán a decir es una dictadura, por eso no está en la OEA.
Porque tú decías 24, porque son los que se necesitan para que sean expulsados. Esto es bastante bochornoso, sí. Pero también bochornoso que te
expulsan de cualquier... Son 30 y tantos países, necesitan solo 24. Y ya lo alcanzaron, porque ya se hizo el lobby para Carlos Trujillo. Estados Unidos, tú sabes que no da puntada sin dedal.
Sí.
Cuando ya ellos dicen que tienen los votos, es que los han conseguido, han hablado, se han sentado, han negociado políticamente.
Y esto es de manera inmediata. ¿Cuándo se hace esta votación?
Tiene que ser mañana, según lo que tengo entendido, es mañana. Hoy hay reuniones de instalación de mesa, acuerdo, formalidad, pero la votación como tal debe ocurrir mañana. Quizás en 4 o 5 de la tarde ya se sabe que va a ser expulsado.
Y es una solicitud que está haciendo precisamente Mike Pence. Sí. Lo va a establecer.
Estados Unidos está presente allí. Uh-huh. Y el tema de Venezuela y Nicaragua, que por cierto que hubo anoche 11 asesinatos más en Masaya, está pendiente. Es decir, se van a robar la función en esta oportunidad. No solo Cuba, que a veces yo creo que de verdad me sumo a las voces que dicen que Cuba ha estado por 60 años solo. Cuba no va a tener la preponderancia como tal en esta reunión. Quizás en otros años tampoco lo ha tenido. Pero ahora, en estos vientos que soplan con esta nueva administración que tenemos en Estados Unidos, yo creo que el tema Venezuela está de protagonista y Nicaragua a la par.
Y hay una crisis humanitaria bastante fuerte, y lo comentaba con Álvaro Alba al inicio de Levántate Cuba, es que hablar de Venezuela y Nicaragua es hablar de lo mismo, porque estamos hablando simplemente de el mal extendido, porque sabemos que Cuba es la que generó toda esta situación de desestabilidad
social. El cáncer está en Cuba. Mientras no extirpemos el cáncer, no...
Lo demás es metástasis o es el cáncer extendido ya que está por la región y que desafortunadamente sigue buscando camino para ver cómo se beneficia.
Me contaba esta mañana, por cierto, a la 1:00 p.m. en debate, el programa que hago con Karen Caballero, vamos a tener a una exdiputada que fue despedida por el régimen de Ortega hace 4 años.
Sí.
Por televisión se enteraron. 25 parlamentarios que fueron expulsados. Conversé con ella en el programa de Univisión Radio y yo le decía, pero ¿cómo es el día a día del nicaragüense? Nosotros los cubanos y venezolanos se nos olvida, porque nosotros estamos pendientes de nuestra gente. Sí. Igualito no tienen comida, igualito no tienen acceso para la comida. El salario mensual para cubrir, mejor dicho, la cesta básica son $600 y el nicaragüense gana $150. ¿Cómo cubres tú eso? No se puede. Es decir, que están en la más absoluta miseria. ¿Sobreviviendo de qué? De la remesa que le mandan sus familiares del exterior. Es la misma película. Historia. La misma. La metástasis del cáncer que está en Cuba.
Y ahora ellos enfrentando esta crisis tremenda en la que me estaban contando en la mañana, esta zona cultural donde hubo muertos este fin de semana, que está totalmente destruida.
En Masaya, donde vendían
ellos artesanías, todo sí. Era precioso, y entonces me decía, precisamente Zoraida, nuestra
ella
maquillista,
la que nos está informando.
Exacto, y que las imágenes son verdaderamente desalentadoras, prima el dolor y el sufrimiento
del
pueblo.
Mira, Maite, y te voy a decir algo, no solo y el problema que es lo que ha pasado con Venezuela, a diferencia de Cuba, que ustedes lucharon, ustedes salieron a las calles, pero nadie los reconoció, y la soledad estuvo porque no tuvo la época de las redes sociales. Uh-huh. Igualito pasó con el campesinado. Acuérdate que Nicaragua también está desconectada. Nicaragua solo tiene celular en la gran ciudad, quizás en Managua, pero los campesinos no tienen señal de internet. Sí. Y ahí es donde los asesinan, pero los han llevado durante todos estos últimos años a fosas comunes. Es decir, se ha venido repitiendo la historia. Lo que pasa es que incluso hasta la iglesia edulcoró el tema de Daniel Ortega y Rosario Murillo en los últimos tiempos, pero ellos han venido haciendo lo mismo, pero debajo de tierra, mientras estuvo fuera del poder, con sus tentáculos todavía sosteniendo lo que era esa dictadura. Cuando regresa, estaba como investido de una especie de democracia imperfecta, pero es una dictadura perfecta.
Totalmente, y eso se pone de manifiesto en el rechazo que está haciendo el pueblo de Nicaragua, como también lo hace Venezuela.
Te voy a explicar por qué, perdona, eso me lo explicó esta exdiputada, porque el rechazo es que esta gente no tiene cómo comprar comida. Uh-huh. La mayoría de las casas en Nicaragua, el sostén es un matriarcado, son las mamás o las abuelas, sobre todo las abuelas. Las mamás han salido al exterior buscando una mejor vida para mandar remesas. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que estalla el conflicto, se le rebosa el vaso el mes pasado, cuando intentan quitarle la seguridad social, que es lo único que tenían como para sobrevivir. Por eso es que vemos este cambio desde abril para esta... Ahora sí te dejo hablar.
Muy brusco, ¿no? Te quería comentar, porque también hablábamos del tema de la liberación de unas 40 presos, entre ellos bastantes presos políticos, y esto sucedió este fin de semana en Venezuela.
Sí, desde el viernes ha empezado a liberar. Esto es la búsqueda del régimen de Maduro para tratar de legitimar su falsa votación del 20 de mayo, su Asamblea Nacional Inconstituyente cubana, al estilo cubana, que es la que está gobernando, que fue nace ilegalmente porque eso no fue convocado por el pueblo. Entonces ellos están tratando como de pasarse un barniz de credibilidad ante la comunidad internacional. Lo que sí es cierto es que detrás de esta lectura están las sanciones y las que vienen, porque ya nadie se está comiendo el cuento de que hay una democracia, de que ellos están liberando presos, porque además no son solo presos políticos, han liberado a reos comunes, han liberado a estafadores, a supuestos estafadores, y uno que otro preso de conciencia. Pero lo más importante en toda esta historia, que se reconoce, en democracia no hay presos políticos.
Exacto.
Cuando tú reconoces como régimen que tienes presos políticos, estamos hablando de una tiranía.
De una dictadura totalmente. Y también estas personas salen de la cárcel, pero no tenían conocimiento de cuáles iban a ser las condiciones de la libertad condicional.
Salen de una pequeña jaula para una jaula más grande. No pueden hablar con la prensa, no pueden manifestarse, no pueden salir del país. Tienen un régimen de presentación cada 3 días o cada semana. Estás preso igual.
Alejandro, me dice producción que tenemos unas imágenes de cuando ocurre esta excarcelación de los presos políticos venezolanos.
40 venezolanos acusados de delitos políticos, en su gran mayoría opositores, fueron liberados el viernes por decisión del presidente Nicolás Maduro. Entre los beneficiados destaca el exalcalde opositor de San Cristóbal, Daniel Ceballos, detenido en 2014 tras encabezar protestas lideradas por Leopoldo López. La presidenta de la oficialista Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, dijo que aceptó el pedido que le hizo Maduro y anunció que habrá más liberaciones.
Empeñaron su palabra de que hechos como estos no vuelvan a repetirse, de que la violencia no sea el camino para dirimir nuestras divergencias político-ideológicas.
Maduro había prometido la liberación de opositores al jurar como presidente reelecto, luego de los comicios del 20 de mayo que fueron boicoteados por la oposición y desconocidos por Estados Unidos, la Unión Europea y 13 países de América Latina. Muchos de los encarcelados deberán presentarse cada 30 días ante las autoridades y tienen prohibido salir del país. En el caso de Ceballos, tampoco podrá hacer declaraciones a medios o a redes sociales.
Como tú decías, son unas condiciones bastante fuertes que hablan de una cárcel un poco sin rejas, a lo mejor, Alejandro, pero muchos de ellos leía que salían y veían una Venezuela por la que habían luchado para que no estuvieran las condiciones que estaba y desafortunadamente se encontraba gente comiendo en las esquinas, en la basura, algo muy triste y la destrucción también
claro,
que existe.
Sí, porque ellos estaban aislados en esa cárcel. Uh-huh. Por cierto, quiero comentarte algo de ese personaje, los que nos están viendo que no lo reconocen y no saben quién es, ese general Viva. Yo soy muy radical. Uh-huh. Yo creo que ellos haber permitido que se instalara en los cuarteles al lado de la bandera venezolana, la cubana, yo creo que eso es un desprecio a ti como trabajador.
Sí.
Entonces, yo eso no se los he perdonado a los militares de esta estatura. Sin embargo, este señor fue a la cárcel, lo torturaron, uh-huh. lo tuvieron preso, no sé si lo recuerdan, él tenía un fusil y vivía en una zona del este de Caracas y no lo pudieron capturar porque él decía que mataba a quien se le acercara a su casa. Al final lo convencen, pero cuando lo trasladan ajá. del helicoide hacia los tribunales, hacia esa presentación circo que hizo Delcy Rodríguez, gritó muerte a la tiranía, viva la libertad.
¡Qué valentía!
Y salió en la televisión estatal.
Pero lo veíamos en condiciones que irreconocibles.
Lo mataron, uh-huh. es decir, los cuentos que ellos han echado de las torturas son indescriptibles, que solo los presos políticos en Cuba deben saberlo. Claro, ellos no los van a dejar contarlo ahora. Sí. Electricidad en sus partes genitales, sadismo puro, como hace el castrocomunismo.
Claro, por supuesto, y bien, ellos por supuesto que tienen todo ese mecanismo, están bien entrenados por el mecanismo.
Acuérdate que el G2 cubano es el que, con sus 50.000 hombres, son los que tienen el control de las cárceles, las prisiones y de todos los cuarteles en Venezuela. Son 50.000, parecen poquito, pero ¿cuántos cuarteles hay?
Sí.
¿Cuántas oficinas estatales hay? Tienen el control prácticamente de todo.
Alejandro, entonces la expectativa es positiva para esta noche, para esta semana en la realidad de Venezuela.
Bueno, te digo algo, después de ver cómo invistieron a Díaz-Canel la semana pasada, que le pusieron la banda presidencial, me queda todavía esa espina grandotota clavada en el corazón de la democracia. Creo que lo que viene es algo simbólico. En la Organización de Estados Americanos es algo simbólico. Confío realmente en la administración del presidente Trump. Sí. Veo que hay pasos y veo que hay un movimiento geopolítico regional que es interesante. No quiero descuidar la incorporación de Colombia a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Creo que puede ser el policía, que no va a ser Estados Unidos, que siempre todo el mundo, ¡ay, Estados Unidos! No, puede ser Colombia, puede ser Duque, si llega de presidente, a llegar a hacer algo. Recuerda que la gente le está pasando por su frontera.
Claro.
Entonces creo que hay un movimiento que nosotros no estamos viendo, quizás estamos muy ahogados en esta nube gris que se cierne sobre Venezuela, Cuba, Nicaragua, todavía Ecuador, Bolivia, en muchos países, México, está llegando esa nube corriendo. Entonces, no soy tan optimista, pero siento que algo va a pasar.
Claro que sí, hay que mantener ese positivismo y la fe. Como tú dices, Alejandro, esta tarde a la una van ustedes a tener en debate.
Ah, vamos a hablar de todos estos temas y tengo esta exdiputada votada por Daniel Ortega. Habla muy bien, muy bien. Va a estar fabuloso.
Pues ustedes no se pierdan en debate a la una de la tarde con el periodista Alejandro Marcano Santelli y la periodista Karen Caballero para tocar esa realidad que está viviendo la región, pero de manera muy central el tema de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Y Colombia también, que no podemos permitir por nada del mundo que eso llegue ahí, y la información es necesaria, porque la información es poder para el ciudadano. Te agradezco que hayas estado con nosotros, te esperamos siempre, te queremos mucho, Alejandro
Marcano.
Sigan
esperándome siempre.
Siempre vas a estar con nosotros y sabes que cuentas con Levántate Cuba, y por supuesto que a ustedes les invito a que hagamos una pausa.
Menos mal que estás cómoda ahí.
Sí, claro, y contigo siempre uno está cómodo, Alejandro. Hacemos la pausa y regresamos hasta las 10 de la mañana con mucho más a través de nuestras tres plataformas de Martí.
Mi nombre es Luis Guardia, soy periodista, soy productor acá en Televisión Martí. Básicamente acá lo que hago es informar a ese pueblo de Cuba, del cual un día salí y al cual tanto le debo. Un pueblo informado es un pueblo libre, y esa libertad más temprano que tarde llegará. Mi nombre es Luis Guardia y somos Martí.
Mi nombre es Juana Isa y mi responsabilidad en estos momentos en Radio Martí es un programa diario que se llama Primera Plana, donde recojo eso, las noticias que lograron ser Primera Plana y hacer contacto con sus protagonistas, sobre todo sobre la problemática latinoamericana. La segunda, una sección que se llama Tema y Opiniones, que confronta dos opiniones divergentes frente a un mismo tema. Porque esa es nuestra misión, llevar la diversidad de opinión a Cuba. Pues yo, en América Latina, demuestro que hay esa libertad de expresión que en Cuba no existe hace más de 50 años. Mi nombre es Juana Isa y somos Martí.
El cólera es una infección diarreica aguda, altamente contagiosa, causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acude inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Hola. Les saludamos
los tres de La Habana.
Un gran abrazo para el pueblo de Cuba.
Y recuerden que somos Martí.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate.
El gobierno de La Habana anunció que iniciará un proceso que va a reformar la constitución castrista hoy vigente, dejando en claro que no habrá cambios en el sistema político liderado por el Partido Comunista de Cuba, y para demostrarlo ha sido elegido para liderar la supuesta modificación el dictador Raúl Castro.
El expresidente de Cuba, Raúl Castro, y el actual mandatario, Miguel Díaz-Canel, encabezan la comisión que reformará la Constitución, según aprobó el sábado el Parlamento. Castro conserva su cargo de primer secretario del Partido Comunista tras ser sucedido por Díaz-Canel en la presidencia del Consejo de Estado el pasado 19 de abril.
Ratificar hoy más que nunca la unidad nacional y el papel del Partido Comunista de Cuba como vanguardia organizada y fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado.
Los cambios a la Carta Magna de 1976 darán base legal a las reformas económicas que se aplican desde 2008 en la isla, orientadas a una mayor apertura a inversiones extranjeras y privadas. El texto reformado será sometido a un referendo popular en fecha aún por precisar.
Y bueno, hablando de las cosas que hay que cambiar en Cuba y que se deberían reescribir en la Constitución es la forma o las leyes para evitar la corrupción en el país, que este ha sido una constante que abarca todas las esferas y se ha convertido en el modus vivendus común de la supervivencia. ¿Es la corrupción en Cuba un problema sistémico? Bueno, este es el tema que nos propone esta mañana el politólogo Julio Schilling. Muy buenos días, Julio. Gracias por estar con nosotros aquí en Levántate Cuba. ¿Por qué ahora surge así, de repente, hace creo que el mes pasado, un reconocimiento total y real del gobierno de Castro que la corrupción es un asunto grave en Cuba?
Mira, por varias estrategias, pero primero, Maite, yo te quiero reiterar a ti, porque es importante, porque a veces nosotros, pues fuera... Sí nos llega esa constancia, pero tal vez a ustedes no tanto, al menos no en la proporción que deberían, de cómo en Cuba, la sociedad cubana intramuros aprecia y tiene, o sea, cómo le sirve programas como este. Uh-huh. Yo creo que sepa que a nosotros en Patria de Martí nos llegan constantemente información por diferentes medios que nos confirman lo bien recibido y lo necesario que son programas como este. Así que
le
felicito
muchísimo
a ti, a la producción y a Martín Noticias por tenerlo, porque a veces ustedes es un labor diario y no se dan cuenta cómo esto impacta el diario vivir, la existencia en Cuba.
Pues le agradezco muchísimo y también a todas aquellas personas que también nos envían sus correos electrónicos agradeciendo que Levántate Cuba llegue a las familias cubanas para que conozcan de todo lo que está sucediendo en la isla que muchas veces a ellos no les llega. Como esto de que, por ejemplo, veíamos en el reportaje, Raúl Castro va a estar al mando de la modificación de un documento que es trascendental, yo digo, es fundamental para todas las sociedades, que debe ser respetado además, pero que en Cuba no ha sido así, que es la Carta Magna, lo que rige la ley en Cuba, y veíamos que él va a estar al frente de todo esto, asociado, como le comentaba, a la corrupción, que es uno de los tantos males.
Correcto.
De los que no se hablaba en Cuba, pero que ahora sí está poniéndose de manifiesto. No entra dentro de esta modificación que quiere o pretende hacer el régimen castrista a su Carta Magna.
Correcto, mira, la corrupción es un reflejo del defecto humano, o sea, la imperfección humana, somos imperfectos. Pero en dictaduras comunistas, la corrupción toma un cuerpo completamente diferente. Es un problema sistémico. O sea, el sistema lo va fundamentando de una manera institucional e inseparable, no de la conducta humana de la sociedad en sí, sino del Estado dictatorial que maneja el poder político. Y esto lo podemos mirar en el caso cubano muy particular, en diferentes etapas. La primera etapa de 1959, podemos decir la caída del comunismo soviético, la corrupción se vio por medio del robo garrafal, el robo olímpico que se hizo a la propiedad privada en Cuba, de la cual la cúpula del poder en su más alta esfera se lo repartió de una manera criminal. Casi 6.000 personas e entidades fueron impactadas por esto, el robo más grande de propiedad estadounidense por ningún otro régimen. Pero no fueron solo propiedades norteamericanas, había más de 255.000 factores cubanos entre casas, viviendas, negocios, que fueron impactados de cubanos. Entonces, esa repartición refleja esa primera etapa de la corrupción. Después estaba el dinero de los secuestros a través de toda la subversión en América Latina, de los asaltos a los bancos, que esas entidades subversivas en Argentina, en Colombia, en Centroamérica, iban a parar a Cuba comunista, a las arcas del régimen, porque era la cofre que supuestamente le estaba aguantando el dinero mientras los entrenaba para la subversión. Ya la vez que cae el comunismo soviético y vemos esta modificación de este nuevo rostro del comunismo, de llegar al poder por medio de las elecciones, que todo esto se organizó en el Foro de Sao Paulo, pues cambia la estrategia. Entonces empieza la corrupción a adquirir un nivel de tratos con empresas extranjeras, que contratos de empresas de pantalla, que el régimen empieza a inundar el mundo. Aquí en Miami está llena de empresas que son empresas de pantalla castrista, que sirven los intereses económicos del castrismo y sirven para lavar dinero al régimen. El narcotráfico se va perfeccionando, donde no solo lo que fue inicialmente visto como una forma de subvertir el orden en los Estados Unidos, se dieron cuenta que era una gran forma de tener una entrada de dinero. La prostitución se fue oficializando con el buen visto del régimen y visto como el lucro. Entonces eso lo vimos en esa segunda etapa. A partir de la llegada al poder del dictador Hugo Chávez, adquirió otra característica, una profesionalización.
Claro, y vamos a hablar de ese tema y de este reconocimiento que hace el régimen castrista ahora. Y también quiero que me diga si usted considera que la función de Raúl Castro como el hombre que va a reescribir o cambiar la Carta Magna pudiera cambiar también la realidad de la corrupción en Cuba o ayudar para que eso no suceda, buscar estrategias de gobierno y estrategias de para que eso termine en Cuba, ese mal que es la corrupción y que tanto afecta a los cubanos, aunque no lo crean, tanto afecta a los cubanos. Le agradezco mucho, Julio. A ustedes también. Vamos a hacer una pausa, vamos con las noticias, pero seguimos hablando con Julio Schilling, politólogo, con nosotros aquí en Levántate Cuba.
Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7335, en los 7365 y en los 13605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
De San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Son exactamente las 9 de la mañana y volvemos a las noticias en Levántate Cuba. Muchas gracias por estar junto a nosotros. La activista cubana Rosa María Payá denunció ayer en la sede de la OEA, durante un foro sobre la sociedad civil, las intromisiones de la inteligencia cubana por toda la región.
Pero tolerar un totalitarismo criminal en la isla de Cuba ha sido también uno de los factores que ha costado a las Américas una involución democrática en los últimos años y amenazas a la seguridad nacional de varios de sus estados. Los gobiernos de la región tienen que lidiar con la infiltración del aparato de inteligencia cubano en los asuntos internos de muchos países y el consecuente deterioro del Estado de Derecho en varios de ellos, como es el caso ampliamente documentado de la dictadura venezolana, cuyas autoridades envían petróleo y alimentos al régimen cubano aún en medio de la grave crisis humanitaria que enfrenta su pueblo. Según palabras del mismo secretario general, Cuba mantiene un ejército de ocupación con decenas de miles de hombres en todas las instancias de gobierno de ese hermano país. En el 2016, el director de inteligencia de los Estados Unidos, James Kretler, indicó que Cuba y su servicio de inteligencia representaba la cuarta amenaza de espionaje para los Estados Unidos. Esto fue 3 años después de que las autoridades panameñas hubiesen descubierto en el canal de Panamá un barco norcoreano que escondía toneladas de armamento y material bélico procedentes de Cuba.
Rosa María Payá estuvo acompañada en el debate por la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Lietis Rachel. Por otra parte, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, el cubano-americano Carlos Trujillo, dijo que los países de las Américas tienen que aceptar que Cuba es la madre de todo mal en el continente. En un acto paralelo a la Asamblea General del Organismo Hemisférico, Trujillo subrayó el impacto negativo de Cuba en el debilitamiento de la democracia en las Américas y las violaciones a los derechos humanos. El diplomático insistió en la necesidad de que la OEA preste más atención a la crisis democrática que vive Cuba, a pesar de que la situación en Nicaragua y Venezuela centra los debates de la Asamblea en Washington. Varias personas murieron en Nicaragua este fin de semana en enfrentamientos de la policía y turbas sandinistas contra manifestantes antigubernamentales. La agencia de prensa AFP tiene el reportaje.
Manifestantes se enfrentaron con morteros de fabricación casera a las fuerzas antimotines en la ciudad de Masaya, convertida en un campo de batalla donde vecinos denunciaron la presencia de francotiradores en la sede de la policía. Las autoridades informaron que grupos delincuenciales encapuchados con armas de fuego y morteros realizaron actos terroristas y que fueron capturadas 11 personas.
Estamos siendo atacados, ¿verdad?, por la policía orteguista, por los asesinos, por los francotiradores genocidas. Únicamente estamos defendiéndonos, ¿verdad?, de este régimen asesino.
5 personas murieron en Masaya y un estadounidense fue asesinado en Managua, según informó la Asociación Nicaragüense de Protección a Derechos Humanos y confirmó más tarde la embajadora estadounidense Laura Dogu. La policía responsabilizó nuevamente a grupos delincuenciales y denunció además disturbios en al menos 6 ciudades, en ataques que atribuyó a la derecha. Más de 100 personas han muerto desde el 18 de abril en las protestas en Nicaragua que exigen la renuncia del presidente Daniel Ortega.
Son las 9:04 y la erupción de un volcán en Guatemala dejó el domingo al menos 25 muertos y más de 20 heridos, según informaron las autoridades. El volcán de fuego, uno de los más activos de Centroamérica, entró en erupción poco después del mediodía, lanzando una enorme columna de humo y ceniza que cubrió varias poblaciones. Los socorristas aún intentan llegar hasta los residentes cuyas comunidades quedaron aisladas por los ríos de lava y cubiertas de cenizas. Las víctimas de la masacre en la plaza de Tiananmen no se rinden y siguen exigiendo justicia al gobierno chino. El 4 de junio de 1989, soldados y tanques del Ejército Rojo aplastaron la manifestación pacífica y prodemocrática que realizaban miles de jóvenes y estudiantes en la emblemática plaza de Beijing. Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por la preferencia. Soy Juan Andrés y regreso dentro de un rato con más informaciones. Así que aquí los espero. Seguimos en Levántate Cuba. Y Maite sigue con ustedes.
Elegido por el gobierno, la cúpula de poder castrista, para hacer cambios en la Constitución, el documento que debe regir la sociedad cubana para bien del pueblo. Pero es ese propio modelo castrista el que engendra tantos problemas como la corrupción. ¿Realmente existe una confianza en que Raúl Castro va a traer algo positivo con este cambio a su Constitución? Julio Schilling, analista político, nos ayuda un poco a entender qué expectativas y qué positivismo existe en esta nueva propuesta de cambios a la Constitución cubana.
Mira, lo que estamos viendo es el arte de la comitología en función política. O sea, la corrupción, de vez en cuando el régimen empieza trae estos temas de corrupción, estas campañas contra la corrupción, pero en sí es con el fin y el propósito de castigar a quien ellos no quieren que se vaya a enriquecer.
Que es el pueblo.
Que es el pueblo. Uh-huh. Entonces, no es casualidad que todo esto pues surge con más velocidad cuando, por un lado, tienes un sector no estatal en Cuba que se gana la vida. Entonces, todo esto son mensajes que envían. La corrupción es un problema sistematizado en Cuba comunista, de manera que se ejerce desde el poder político, es inherentemente corrupto. Estas campañas cada X tiempo es realmente una farsa, igual que el sistema electoral, igual que las reformas, entre comillas, de la Constitución. Todo esto son campañas de cosmetología, campañas para cambiar la imagen, para dar una proyección que requieren. Y tenemos que entender que el castrocomunismo está en vía de modificar su modelo con propósitos de que en los Estados Unidos, pues, la ley Helms-Burton sea debilitada para ellos poder engañar y decir que tienen una democracia, buscarán una oposición leal. Todo esto lo hacen desde el prisma, de nuevo, que estamos viendo en otros modelos. Mira Rusia, mira China, mira Vietnam. Entonces ellos están mirando, si ellos lo pueden hacer y pueden seguir las relaciones tener las relaciones con los Estados Unidos, nosotros también lo podemos hacer.
¿Cuál sería el cambio genuino que realmente dé la posibilidad a una constitución nueva que realmente represente los intereses del pueblo y respete los intereses del pueblo cubano?
Mira, János Kornay, un economista húngaro que fue parte del aparato político en un momento, pues dijo que el socialismo es irreformable. Y es verdad. O sea, tú no admites reformas integradoras. Entonces, porque es un problema sistémico, es un problema de sistema. De manera de que no puede. El cambio necesario lo llevaría a dejar de ser quienes son. Uh-huh. Dejaría de ver, de cambiar realmente su existencia. Entonces, eso ellos lo tienen claro, que no lo van a hacer. Porque cuando miramos, por ejemplo, las reformas en la Unión Soviética, en la era de la Unión Soviética, del glasnost y perestroika, pues Cuba comunista fue uno de los críticos más insistentes de que esa era la vía equivocada, si no iban a perder el poder político. Y tenían razón. O sea, entonces, en este sentido, todo esto que estamos viendo es puro paños, puro intento de presentar lo que necesitan para que el mundo libre pues los deje de molestar con cosas tan imprudentes como el respeto a derechos humanos, como tomar en cuenta la voluntad del pueblo de Cuba. Nada de esto tiene que ver con una consulta popular, ni tener el consentimiento del soberano, que es la sociedad cubana. Nada de eso tiene que ver con esto. Esto es simplemente buscar la forma de permanecer en el poder, pero, sin embargo, poder dar una óptica que se venda en el exterior.
También se ha dicho, ellos han manifestado que no va a haber cambios en el sistema político. Y esto habla también de que no van a reconocer, como usted dice, no solamente las opiniones del pueblo, tampoco van a reconocer lo que piensa la oposición y las propuestas de la oposición, como mencionábamos, el proyecto Varela. Son cosas que no van a ser inclusivas dentro de un supuesto cambio a la Carta Magna cubana y que no les va a ofrecer a los cubanos ningún tipo de beneficio, ningún tipo de cambio. Y entonces por eso la gente también, me imagino, que no tenga ningún interés en ser partícipe de esto, porque saben que realmente lo que ellos propongan no va a ser escuchado.
Es que, mira, la democracia urge de que exista una oposición. O sea, tiene que haber una visión contraria a la tuya, si no, no puede haber democracia. Todos nos podemos pensar igual, porque eso no existe. Entonces, para la dictadura castrista no hay oposición. Ellos creen que todos los cubanos pues piensan igual, entonces no lo reconocen. Ya vemos todos los insultos que le hacen a los cubanos que se atreven dignamente a presentar una visión contestataria y pues les choca. Vimos la reacción que tuvo la dictadura castrista con el proyecto Varela. Promueve todo un movimiento para dar la imagen de que no, de que no solo que eso no era aceptado, sino que ellos iban a ratificar que era irreversible el despotismo que tenían en el poder. Uh-huh. Entonces esto es lo mismo. O sea, ya ellos de entrada Están diciendo por un lado que vamos a reformar, pero bueno, que el sistema no va a cambiar, cuando el sistema es lo que acapara todo, incluyendo la legalidad, el instrumento de la legalidad, que no valen absolutamente nada, porque tenemos que recordarnos, el holocausto ocurrió siguiendo los dictámenes de la legalidad nazi. La esclavitud existió y el apartheid, por ejemplo, en el caso de Sudáfrica, siguiendo la legalidad del régimen surafricano. Entonces la legalidad castrista no tiene ninguna validez en lo más mínimo. O sea que modificaciones a una legalidad que está completamente antiético y que no cuenta con el soberano que es el pueblo, no tiene absolutamente ninguna validez. Es más bien un circo que entonces el dictador Raúl Castro, que supuestamente se iba a jubilar, pues sale para decir no, como si el dictador Raúl Castro fuera un gran cerebro, un gran estratega, un gran pensador, sí, que tiene mucho que aportar intelectualmente a ningún proceso. Todo esto es show, que en parte es para recordarle a esas Fuerzas Armadas que la fuerza cohesiva, la familia Castro, la gente de la cohesión dentro de esa estructura de poder sigue presente, porque ese sigue siendo el gran temor de ello, ¿no? ¿Verdad? Un golpe de Estado, una revolución de palacio. Entonces, pues precisamente este tipo de organización y cómo van a dejar a Díaz-Canel, que no, ya sabemos la calificación que le dieron. Exacto. La propia colonia.
Entonces estamos viendo que van a seguir males como la estafa, el desfalco, como la corrupción, porque realmente no va a existir un marco regulatorio que represente nada de eso, ni que rija nada de eso, porque no hay una ley real y central que verdaderamente consiga o quiera el cambio genuino en la sociedad cubana.
No hay un Estado de Derecho.
No existe.
Si no hay un Estado de Derecho, pues entonces no puede haber ninguna institución que pueda regular, uh-huh, controlar y hacerle una guerra a la corrupción. Es imposible.
No existe nada de eso y es triste para el pueblo de Cuba que tampoco sea representado en este nuevo cambio o este cambio, como usted bien decía, cosmético para la Constitución cubana. Van a seguir de la manera que van a seguir hasta que el gobierno castrista pues tome la decisión y reconozca el principal problema que son ellos. Le agradezco, correcto, muchísimo, Julio, que haya estado con nosotros aquí en Levántate Cuba. Ustedes también. Hacemos pausa para seguir hasta las 10 de la mañana. Tenemos mucho más aquí en Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate.
Pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Oh.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Después que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en la zona rural, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Que el amor sea la moda. Lo dijo Martí. Para el bien de todos.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Le ponemos rostro al sacrificio y cuando de emigrar se trata, muchos hemos salido adelante ejerciendo disímiles labores. El éxito del presente ha estado marcado por la consagración y la disciplina de un artista que nos hace reír y nos hace llorar, Judith González, y está con nosotros aquí en Levántate Cuba. Judith, te agradezco muchísimo. La gente nos pide, queremos también conocer a Judith, queremos saber cómo ha sido este camino al éxito, porque hay que reconocerlo, Judith. Eres exitosa y la gente te quiere por muchos personajes que interpretas. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo ha sido ese camino al éxito? ¿Cómo fue ese recomenzar cuando llegaste aquí?
Bueno, ya tengo 22 años en Miami y no fue nada fácil, porque una vez que emigras te das cuenta que estás empezando a caminar, a hablar y sobre todo en un país donde el idioma, su primer idioma es el inglés. Uh-huh. Y cómo yo he podido sobrevivir, como digo yo, diciendo un par de frases como Happy New Year, Merry Christmas y Happy Birthday.
Sí, ahí estamos imágenes, estamos viendo fotos tuyas de la llegada.
Esos fueron mis primeros trabajos. Ajá. Mis primeros 12 años en este país yo pude hacer este tipo de trabajos, que además para mí me ayudaron, porque nunca me faltó el dinero para poder mantener a mi familia, mantenerme yo, porque yo llego sola a Estados Unidos.
Sí.
Y a los 4 años de estar aquí, 5 años que tengo a mi hijo mayor, que hoy tiene 18 años.
Y que la gente lo mira de una manera, bueno, sí, tiene familia normal, pero realmente es bastante sacrificado el sacar adelante a una familia y tener a un hijo, todo lo que representa la educación.
Y levantarte de ese hijo temprano. Exacto. Y dejarlo en una escuela y confiar en tus amigos. Uh-huh. Que gracias a Dios arrastro muy buenos amigos de toda la vida, que sí, vienen conmigo desde Ciego de Ávila, Cuba. Y bueno, han sido mi familia en este país.
Y eso, también habla mucho, y hay personas que dicen no, que el cubano va perdiendo. Realmente es una realidad. El cubano continúa con la solidaridad esa que caracteriza la solidaridad, yo recalco, la solidaridad linda que nos inculcan nuestros padres, nuestros abuelos, no la que quiere imponer el régimen y el régimen hablar de una solidaridad falsa que ellos han querido utilizar. El cubano se caracteriza por eso, Judy.
Nunca olvides a tu familia, siempre hay un aporte, trabajas y siempre dices, tengo que ayudar a mi familia, tengo que ayudar a mis padres, a mis abuelos, a mis hermanos. Hoy día solamente en Cuba me queda una hermana.
¿Y cómo fue separarte de ellos, Judy?
Bueno, yo realmente me separo, pierdo a mi madre y es cuando se me da el bichito, nos dio a todos que teníamos que emigrar. Y luego sí tuve a mi padre, que la sobrevivió 20 años después, uh-huh. y pude traerlo, estuvo conmigo, compartió, ya no se quiso quedar nunca, siempre se lo propuse, no se quería quedar porque, bueno, ya su edad era mucho más complicado, ¿no? Pero nunca me separé de mi padre, aunque estuviéramos en la distancia, siempre tenía un contacto con él. Llegar a este país, haberme graduado de la escuela de arte, toda mi vida estudié actuación, y llegar aquí y decir, no, ya ahora olvídate del artistaje y a salir adelante. Y de verdad que luchaba cada día por encontrarme un mejor trabajo. Empecé trabajando. Yo recuerdo que hubo un trabajo que yo hice que no permitían mujeres y yo me tenía que vestir de hombre. Pero un gran amigo de mi familia me dijo, yo estoy de jefe en ese edificio, pero están buscando un hombre. Y entonces yo le dije, me he visto de hombre. Y yo trabajé haciendo mantenimiento de edificios. Yo sé lo que es poner insulation. Uh-huh. No sé si alguien sabe lo que estoy hablando.
La insulación del techo.
Sí, yo sé lo que es pintar. Yo sé lo que es coger un blower y limpiar un parqueo. Yo sé lo que es pintar los bumpers de amarillo de los parqueos. Y no le tengo miedo. Luego me quitaba esa ropa, cobraba mi dinero y pasaba un fin de semana fabuloso. Lo que siempre digo es, no, cuando se tiene ganas, se tiene que trabajar, se puede trabajar. Yo digo que el que no tenga trabajo es porque no quiere tener trabajo, porque lo ha pensado, no, pero yo no voy a trabajar en esto. No. Es mi opinión, te lo digo de verdad, yo creo que el trabajo sí hay y que lo que hay que tener es decir, y lo hago.
El empeño. ¿Pensaste en algún momento que no ibas a actuar?
Sí, yo nunca llegué con la posibilidad en mi mente que yo iba a poder hacer actuación en este país, te lo digo de verdad. Yo decía, actuar en este país significa ir a Hollywood. Pero bueno, artista al fin, el bichito.
¿Cómo fue la primera vez?
Ay, muchacha, la primera vez, ¿tú sabes lo que yo hice? La primera vez, lo que yo hice, empecé a ver Sábado Gigante y me presenté al Chacal de la Trompeta, uh-huh. que fue ir a cantar, porque yo decía, ay, yo tengo que ir a hacer algo ahí. Bueno, no gané en el Chacal de la Trompeta, quedé de finalista, pero no gané. Luego recuerdo que se me da la posibilidad, después de muchos años, hay un casting, me insiste mi familia, una señora a la que quiero muchísimo, que se llama Mirta de Armas, uh-huh. que ha sido una de las personas que más me ayudó a mí en este país, y me dijo, quizás en el momento más difícil que he vivido, y Mirta me dijo, Judy, tienes que ir a ese casting, y yo decía, no estoy para eso ahora, ya yo me había hecho asistente de enfermería, trabajaba en un home bañando pacientes, uh-huh. me encantaba el trabajo con las personas mayores. Y recuerdo, le dije, no estoy para eso ahora, estoy ganando buen dinero, ¿tú te crees que yo me voy a ir a inventar? Y fui al casting y bueno, a partir de ahí surgió mi carrera y se me dio por la comedia y ahí me he mantenido.
Y ha sido, Judy, una oportunidad detrás de otra, de momentos difíciles que todos pasamos, de puertas que hay que uno se cansa a veces de tocarlas, pero que se abren porque la voluntad, el compromiso.
No, y el consejo es no te quedes sentado, sí. No tengas miedo, se cerró una puerta, no lo dudes nunca, lo mejor aún está por venir. Ese es el consejo que yo le doy a todo el mundo.
Judy, nosotros tenemos la bendición, porque realmente lo es, de contar con tu talento aquí en nuestras tres plataformas de Martí. Y eso es algo que agradecemos los que trabajamos delante de cámaras, los productores, toda esa gente que tiene el deseo de compartir contigo, y lo agradece también Gilbertico Reyes, que comparte este espacio contigo, el Revoltillo. Pero existe alguien que siempre está tratando de enaltecer el trabajo de los demás y reconocerlo y darle un valor, y es el periodista Salvador Blanco, que sé que te dio una sorpresa muy especial con llevarte.
Que para mí fue increíble, ¿sí? Y le tengo que agradecer muchísimo a Vivian, la directora, que me pidió, Judith, haz esta nota con Salvador. Le dije, con mucho gusto. Nos fuimos a la calle, yo pensé que lo íbamos a grabar aquí adentro, y me dice, acompáñame. Y yo le decía a Salvador, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quiero decir? Para mí, tengo todos los respetos del mundo para Salvador Blanco. Fue alguien que marcó una etapa en Cuba. Fue el presentador más conocido, más querido, yo creo, que ha tenido Cuba. Bueno, después de Bernabé, yo digo que fue Salvador Blanco en ese programa para bailar, que Salvador cautivaba con su belleza, porque era un hombre súper guapo, que no digo que ahora a la edad que tiene no lo sea. Sí. Y salir a las calles con Salvador en el medio de Jayalía fue una alegría tremenda, porque me di cuenta que la gente lo quiere, lo reconoce.
Y todo el mundo lo conoce. Judy, quiero que veamos este claro reportaje que presenta el periodista Salvador Blanco y el primer trabajo de Judy González.
Sí.
Estamos y vamos a descubrir hoy la ciudad de Hialeah, la ciudad que progresa, y con nosotros la ciudad que sonríe. Estamos en uno de los parques principales, el único parque en el mundo donde hay tantas firmas y tantas palmas de las manos de los artistas cubanos.
En cada esquina se escucha Cere. ¡Ay, qué buena
Cere! ¿Saben quién es? Judith González, más conocida como
Magdalena la Pelúa.
Allá te va, Magdalena la Pelúa y yo en Hialeah. ¿Se imaginan eso?
Hialeah tiene el porcentaje más alto de residentes cubanos y cubanoamericanos que cualquier ciudad de los Estados Unidos y el mundo, con el 80% de la población, lo que la convierte en una ciudad distinta al resto del sur de la Florida.
Y que no es chiquita. Hialeah ha crecido cantidad.
A ver, dímelo como Magdalena la Pelúa.
Ay, muchachos, Hialeah ha crecido cantidad. Qué cómico.
Qué cómico.
Fueron los indios murcogues los que nombraron Hialeah. En español, la pradera bonita. Hialeah cuenta con dos plantas procesadoras de agua y su calidad se encuentra entre los 8 primeros lugares de Estados Unidos. Su calle 49, arteria principal, cuenta con más de 22 avenidas con negocios locales y nacionales. Mi querida Judith González, la superfamosa Magdalena la Pelúa, que me acompañó durante toda la filmación, regresó a su primer trabajo en la dulcería Barbie's Bakery.
Gracias, Salvador, por traerme aquí. Me trae muy buenos recuerdos, me trae el recuerdo de que había que trabajar, que no podía, que había que pagar la casa, que dar de comer en la casa, y sí se puede, me levantaba por las mañanas y con la misma alegría que trabajo para la televisión, para la radio, así mismo trabajé siempre en esta dulcería. ¡Dale a la goma, la de atrás, que te va a quedar con churros!
Oye, que después dicen que hay alía todo chusmería. Y con todos los muchachos aquí, el Car Wash, me despido de ustedes. Salvador Blanco, Martín Noticias.
Muchas gracias, Salvador. Judy, ¿ha valido la pena entonces llegar a este país, tener que luchar tanto?
Claro que sí, claro que ha valido la pena. Qué rico trabajar y que tu trabajo sea pagado. Y de verdad que nada, he podido vivir. Tengo dos hijos maravillosos y te digo, si tuviera que volver a repetirlo, lo volvería a hacer.
Por eso te va tan bien y por eso tienes tanto éxito, por tu consagración, tu disciplina, tu amor a tu profesión y también por ser tan buena colega. Porque todo el mundo te quiere y para todos tienes una sonrisa.
Ay,
en los pasillos de Martí. El revoltillo, no se lo pierdan al terminar.
Ya viene, sí, ya viene.
Ya están preparando los huevos, sí, las papitas para este revoltillo maravilloso que tiene comicidad, pero también tiene un mensaje muy profundo para nuestros cubanos. Judy González, te agradezco muchísimo.
Muchas gracias a ustedes.
Y te espero aquí con todos esos personajes.
Bueno, esta es mi casa también.
Claro que sí, eres bienvenida y eres parte de nuestro equipo, te queremos mucho. A las 9:29 le invitamos a que hagamos una pausa, vamos a conocer las noticias con Joan Andrés. Regreso en unos 5 minutos para seguir con mucho más hasta las 10 de la mañana.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
De la mañana con 30 minutos, hacemos nuestra última pausa informativa en Levántate Cuba. Muchas gracias por la preferencia. Las autoridades del Ministerio del Interior cubano reprocharon a los familiares del médico encarcelado Eduardo Cardet no estar colaborando con el llamado proceso de reeducación del prisionero político. Yolanda Huerga recogió el testimonio de la esposa del opositor preso, Yaimaris Vecino.
La jefatura provincial del Ministerio del Interior en Holguín informó a la madre, esposa, hijos y hermana de Eduardo Cardet que la familia no está contribuyendo a la reeducación del médico encarcelado y por esa razón le suspendieron las visitas por 6 meses.
Dijo llamarse el mayor Valeri. Nos explica que a Eduardo se le habían suprimido las visitas familiares porque la familia no estaba contribuyendo de forma positiva en la reeducación del prisionero, ya que nosotros nos dedicábamos a canalizar quejas, a hacer denuncias al extranjero. Ellos dicen que esto puede variar desde 6 meses, pero que sí, de mantenerse las denuncias, hasta un año pueden suspenderle las visitas.
El Movimiento Cristiano Liberación condenó el castigo contra su coordinador general, Eduardo Cardet, y exhortó a las autoridades cubanas a incluir en la reforma constitucional la electoral, en que podría tener cabida la propuesta Un Cubano, Un Voto, una de las razones por las que fue encarcelado el opositor. Cardet, declarado por Amnistía Internacional prisionero de conciencia, está recluido en la cárcel holguinera Cubací, donde cumple 3 años de prisión por el supuesto delito de atentado. En mayo pasado le correspondía la libertad condicional, según estipula el Código Penal cubano.
Allí en el Tribunal Provincial dicen que eso tiene que venir de La Habana.
El dirigente del Movimiento Cristiano Liberación fue detenido con violencia frente a su casa en la localidad de Velasco, Holguín, 5 días después de la muerte de Fidel Castro. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Cuba y Estados Unidos reanudaron el servicio de correo postal directo tras más de 5 décadas suspendido. El restablecimiento de este servicio permitirá realizar envíos postales en vuelos directos entre la isla y Estados Unidos de correspondencia, encomiendas postales y mensajería expresa. El correo entre los dos países se suspendió en el año 1968 después de la explosión de una bomba en un alijo postal donde entonces el enlace postal se hizo a través de terceros países. El tema de las tropas estadounidenses en Corea del Sur no será discutido en la cumbre de este mes entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. La agencia de prensa AFP informa sobre las recientes declaraciones de Jim Mattis, jefe del Pentágono.
El secretario de Defensa estadounidense Jim Mattis negó el sábado que el tema de las tropas de su país estacionadas en Corea del Sur vaya a ser discutido en la cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Si podemos establecer medidas para construir confianza con algo verificable, entonces claro que estos asuntos pueden surgir después entre dos democracias soberanas, Estados Unidos y la República de Corea. Pero el asunto no estará en la mesa aquí en Singapur el 12 de junio, ni debería estarlo. Al participar en el foro de seguridad Shangri-La que se celebra en Singapur, Mattis insistió en que Estados Unidos busca una desnuclearización completa, verificable e irreversible de la península de Corea. Pero en el pasado, el régimen de Pyongyang ha pedido la retirada de los 28.500 efectivos estadounidenses estacionados en Corea del Sur. Paralelamente, Mattis criticó a China por el despliegue de armamento sofisticado en el mar de China Meridional. A pesar de que China diga lo contrario, la colocación de estos sistemas de armamento está relacionada directamente con el uso militar con un propósito de intimidación y coerción. Pekín reivindica la casi totalidad del mar de China Meridional, a pesar de un arbitraje internacional de 2016 que lo rechazó. Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunei y Taiwán también reclaman algunas partes de esa zona.
Y un amplio ejercicio militar de 19 países de la OTAN comenzó el domingo en el flanco oriental de la alianza que involucra a Polonia y los 3 estados bálticos de Estonia, Letonia y Lituania. Israel, que no pertenece a la OTAN, participa en el ejercicio por primera vez. Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias, les deseo un feliz día y nos volveremos a encontrar mañana. Pero no se vaya, continuamos con Levántate Cuba.
Esta
Este domingo los amantes del baloncesto vibraron de emoción en el enfrentamiento de los Cleveland Cavaliers y los Golden State Warriors. Y para hablar de deportes llega José Xambi Campos a Levántate Cuba. ¿Qué sucedió en este esperado juego número 2 de la NBA? Buenos días.
Buenos días, Maite. Bueno, Cleveland pierde su segundo juego, Golden State gana su segundo juego y está ahora solamente a dos juegos de ser campeón. Primer juego, lo que pasa es que LeBron James es el que levanta las pasiones.
Sí. Dicen que ha tenido una demostración, una actuación sin precedentes este fin de semana.
El juego del jueves por la noche anotó 51 puntos, algo fabuloso, en un juego que podían haber ganado. No, tuve una oportunidad de ganar y entonces, pero el equipo no lo ayuda. El equipo de Golden State es mucho mejor equipo que el Cleveland. No creo que gane, pero sí, LeBron puede ser que termine anotando una cantidad de puntos que no ha sido anotada anteriormente.
También estuve leyendo acerca de eso, que dicen que ya sobrepasa el séptimo juego con 40 puntos, que esto es casi un récord.
Llegar a 40 puntos es dificilísimo. Hacerlo en unos playoffs es casi imposible.
Nadie ha llegado a 50 puntos.
Michael Jordan llegó una vez a 63, pero solamente una sola. LeBron es más consistente, porque, y aparte de que LeBron es más completo en el sentido de que no solo anota, rebotea, lo hace todo.
Sí, ¿y cuáles son las expectativas ahora para...?
Ahora vienen tres juegos en Cleveland. Vienen tres juegos en Cleveland. Ellos tienen que ganar los tres, o por lo menos ganar dos para que esto siga vivo. Porque si pierden dos en su casa, sería funesto.
Por supuesto, pero qué bendición para ese equipo contar con LeBron James, aunque, como usted dice, lo tiene a él solamente como deportista. El equipo no lo acompaña, pero qué bien que tengamos a un deportista que, como usted decía, el único que lo ha sobrepasado hasta ahora es Michael Jordan. Ahora, vamos a hablar de otro tema que es fundamental también, que es la historia del deporte. Existe un boxeador norteamericano que recibió un perdón importante por parte del presidente Donald Trump. ¿Quién es este hombre y por qué se le otorga este perdón?
Efectivamente, es el perdón presidencial que le han otorgado a Jack Johnson. Jack Johnson es un boxeador, probablemente el primer atleta afroamericano de renombre. Nació en el año 1878 en Galveston, Texas. De ahí su apodo del gigante de Galveston. Este señor fue campeón en el año 1903 de los pesos pesados. En el boxeo, el peso pesado, que es el hombre más fuerte, el peso más alto, pues el que lleva la gloria. Y en el año 1903 él ganó el campeonato, pero de los pesos de los boxeadores de color. Recuerda que en aquella época era muy difícil de que el blanco. Y más en este caso, que este señor era un hombre que se suponía que estaba fuera de serie. Por 5 años trató de encontrar una pelea y Jeffries, el campeón, nunca se la dio. Hasta que Jeffries perdió, Tommy Burns, un canadiense, le dio la oportunidad, él lo gana y se convierte en el campeón mundial. Entonces, en ese momento, es campeón mundial de peso completo, de todos, blancos y los boxeadores de color. Pero, ¿qué pasa? Era un hombre muy... Era un bon vivant. Y andaba con mujeres blancas.
Y eso estaba prohibido en la época.
En aquel momento no estaba prohibido, pero era muy mal visto. Y entonces, e inclusive, hicieron una ley de que no se podía llevar mujeres, él no podía traficar con prostitutas de un estado a otro.
Y él lo hizo.
Y lo acusan de pasar a una mujer, pero es que era su señora.
Exacto, estaba casado con una mujer blanca.
Con Lucille Cameron, que era su señora, y su suegra, la mamá de ella, es la que lo acusa.
¿Esto cómo afecta a su carrera? Él creo que se tiene que ir de los Estados Unidos.
Él en ese lo encuentran, no hay caso porque ella no quiso hablar, pero eventualmente consiguieron una muchacha, Shriver, Bell Shriver, de que dijo que sí, que él la había transportado de un estado a otro, pero había sido en el año 908 antes que esta ley ocurriera, y es por eso que le dan el perdón presidencial, porque él supuestamente no rompe la ley, esa ley estuvo antes. Cuando es encontrado culpable por un jurado totalmente blanco y con un juez, Kenneth O. Mountain Landis. ¿Por qué digo el nombre? Porque este señor fue conocido como un gran racista.
Sí.
Llegó a ser el comisionado de la Liga de Pelota Blanca y donde jamás dejó entrar peloteros de la raza negra a jugar. De ahí, cuando le echaron un año y un día, él no cumplió.
Yeah.
Él se fugó hacia Canadá y durante 7 años estuvo fuera de este país. Vivió en Europa, vivió en México y vivió en Sudamérica haciendo pelea, vivía de eso y era un... O sea, él fue más bien el símbolo del racismo americano.
Exacto.
Tiene una pelea muy interesante en su vida.
¿Cuál es?
Que es la pelea contra Jess Wheeler en La Habana.
Imagínese en qué año fue eso.
Eso fue en el año... Fue el abril 5 del año 1915.
¿Y eso era cuando ya no estaba viviendo aquí en los Estados Unidos?
Ya no vivía en los Estados Unidos.
Yeah.
En aquel momento las peleas... Hoy en día las peleas se hacen a 12 rounds. Esas son las de campeonato. En aquel momento las peleas se hacían a 70, 80, 90 rounds. Inclusive habían peleas donde no... Donde no había límites, el boxeador tenía que caerse. Y en esta pelea, pactada a 46 rounds, se hace en el famoso hipódromo de Marianao llamado el Oriental Park, de día, a las 2 de la tarde. Y durante 20 rounds, él le está ganando a Jess Wheeler, pero Jess Wheeler, que lo estábamos viendo en pantalla, lo noquea en el round 26. Fue muy controversial, como la vida de él, que fue muy controversial. Él le dio mucho crédito a Wheeler, pero desafortunadamente después dijo que no, que él se había tirado porque le habían prometido que iba a poder regresar a Estados Unidos, ver a su mamá, y que no se lo podían confirmar.
De hecho, regresa a Estados Unidos.
Regresó
en el... ¿Cumple prisión?
Cumplió prisión. Él regresó aquí en el año 20 y en el verano del año 20 cumplió prisión hasta el año 21. Y en el año 21 ya él sale. Sí, después siguió boxeando, pero siempre tuvo esa marca. Entonces, en el año 70, James Earl Jones, el famoso actor, tuvo una obra teatral de su vida. Porque su vida siempre... Como digo, fue una vida esa de bien controversial como la pelea. Siempre se le ha tratado de que hubo una injusticia con el señor Jack Johnson, lo cual es verdad. Y su sobrino nieta, la señora Hayward, siempre ha abogado por su tío.
Por su perdón. Y esto se había solicitado en dos administraciones anteriores, en la de Bush y Obama, y no había respuesta.
El Congreso lo aprobó con Bush, pero el Senado no. En el caso de Obama, Mike Tyson, que fue campeón mundial heavyweight, junto con John McCain, que es un famoso seguidor de boxeo, y Harry Reid de Nevada, trataron con Obama, además le hablaron a Obama, mira, tú eres el primer presidente afroamericano, nada. Y entonces, cuando Trump toma la Sylvester Stallone, pues agarró, como decimos, la batuta, y junto al campeón, con el campeón mundial Deontay Wilder, pues fueron el 24 de mayo, fue otorgado el perdón presidencial. Muchos años después, pero bueno.
Pero vale la pena y también para la familia, su sobrino nieta, como usted decía, ella agradecía mucho esta oportunidad porque es también la forma de dejar limpia la memoria de una persona que fue grande, un deportista grande.
O sin duda, en los pesos completos, la imagen de Jack Johnson es algo, sobre todo para los boxeadores afroamericanos, cuando Muhammad Ali, Joe Louis, siempre usaban el caso de Jack Johnson, como fue el primero. Y luego, como terminó, que fue triste, fue un hombre muy, 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 un insigne. Y yo, ya por suerte, pues ya el hombre tiene su perdón presidencial.
Le agradezco muchísimo. Es un gusto conversar con usted de deporte y también de la historia. Es muy importante que el pueblo cubano conozca temas que están relacionados también con Cuba. Yo no sabía que había tenido una pelea en La Habana este hombre. Le espero el próximo miércoles.
¿Cómo no?
Aquí en Levántate Cuba, Chambi, el experto en deporte, es un hombre que tiene un conocimiento real y total acerca de muchas de las disciplinas del mundo del deporte y es una bendición tenerlo aquí en Levántate Cuba. 9:45, vamos a hacer una pausa. Regreso con mucho más hasta las 10 de la mañana ya. Por ahí viene un artista que propone un estilo muy particular para aquellas personas que quieren un cambio a través de la música.
Levántate y camina, venga esa alegría, vamos.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Mi nombre es Luis Guardia, soy periodista, soy productor acá en Televisión Martí. Básicamente acá lo que hago es informar a ese pueblo de Cuba, del cual un día salí y al cual tanto le debo. Un pueblo informado es un pueblo libre, y esa libertad más temprano que tarde llegará. Mi nombre es Luis Guardia y somos Martí.
Yo soy Sexto y yo soy Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Después que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información, pero el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate.
A las 9:49, agradezco a todos aquellos que están conectados a Levántate Cuba a través de nuestras 3 plataformas, pero sobre todo aquellos que están con nosotros desde muy temprano a través de Facebook Live. Gracias por estar en compañía de Levántate Cuba. Ahora les invito a que hagamos un repaso por la historia.
Pero de 1989, una serie de manifestaciones estudiantiles en la Plaza de Tiananmen, República Popular China, desencadenaron lo que se conoce por la Matanza de Tiananmen. Los manifestantes provenían de diferentes grupos, desde intelectuales que creían que el gobierno del Partido Comunista era demasiado represivo y corrupto, a trabajadores de la ciudad que creían que las reformas económicas en China habían ido demasiado lejos y que la inflación y el desempleo estaban amenazando su forma de vida, hasta estudiantes que aspiraban a un cambio más radical. Tras las protestas, el gobierno declaró la ley marcial y un día como hoy envió los tanques y la infantería del ejército a la plaza de Tiananmen para disolver la protesta. Se estiman 800 muertos civiles y alrededor de 10.000 heridos, según fuentes de la Cruz Roja China. La cruel represión que ha quedado grabada en la historia contemporánea como la matanza de Tiananmen recibió la condena unánime de la comunidad internacional y de todas las instancias de derechos humanos del mundo. Descansen en paz los mártires de la matanza de Tiananmen.
A las 9:51 minutos, pues le doy la bienvenida a una intérprete muy especial que realiza un género también muy especial. Una propuesta maravillosa para nosotros aquí en Levántate Cuba, Adriana Foster. Gracias por estar con nosotros, Adriana.
Muchísimas gracias.
¿Cuándo comienzas y por qué surge este proyecto que tú presentas?
Hace unos años, yo llevo ya 18 años en el mundo de la música, y hace como 4 o 5 años fue que decidí mezclar mis dos pasiones, esta vocación de servicio tan grande que he tenido siempre, y la música, el desarrollo personal y la música creo que hacen una combinación divina para ayudar a las personas a conectarse con su corazón.
¿Y lo consigues? ¿Tienes testimonio de personas que hayan estado en este concierto que tú realizas y que hayan tenido un cambio genuino en su vida?
Uf, muchísimos. De verdad que esa es la parte que más disfruto, ¿no? La parte donde vienen los comentarios después que me dicen, es que en tu concierto descubrí que quiero hacer esto con mi vida, en tu concierto descubrí que no soy feliz, que necesito hacer este cambio, o incluso en tu concierto sentí que tenía la capacidad de lograr cualquier cosa que me proponga. Creo que sí. La música logra esa conexión con la parte más grande del ser humano.
¿Cómo te preparas? ¿Cómo escoges lo que vas a cantar? Los temas que tú quieres proponerle a tu audiencia, a tu público, que tú sabes que le van a impactar en el corazón.
Yo creo que es una parte sagrada que comparto yo con mis músicos, con mi equipo de producción, pero sobre todo es como conectarme también yo con mi corazón, ¿no? O sea, mi propósito es tocar a las personas con la música y recordarles su grandeza. Y a través de los diferentes temas que tenemos, tanto míos como temas de otros autores, podemos lograr ese efecto tan, tan lindo.
Tenemos un tema, me dice producción, uno de los temas de Adriana Foster que comparte en este concierto que les quiero dar a conocer cuándo se va a realizar este concierto. Vamos a escuchar parte de esa producción especial de la cantante mexicana Adriana Foster que canta para el mundo y para todas las nacionalidades. Vamos a escuchar Amiga.
Amigo, yo te agradezco por sufrir. Tantas cosas para mí. A veces yo pienso tanto en ello que me olvido que cualquier día pierdo los sentidos por no aceptar que el sueño
cuando la gente escucha este tema musical, ¿qué te dice?
Imagínate, bueno, el gran Roberto Carlos es un tema maravilloso en que habla del amor y sobre todo de la compasión entre dos amigos y ese apoyo que puedes generar en otra persona, ¿no? Esta es una oportunidad maravillosa que tuve de cantar con Yair y de inculcarle a la gente de buscar esa comunidad de personas que te apoyen a salir adelante de los momentos más difíciles.
Y hay personas que se acercan a ti y te dicen, mira, tengo esta situación, este problema, ¿has tenido el contacto del público o la retroalimentación del público para cántame este tema?
Claro, por supuesto, y no nada más del público en conciertos. En realidad yo también trabajo con gente directamente, en donde los ayudo, hago conferencias, hago los famosos one-on-ones, en donde los ayudo a encontrar cuáles son los puntos específicos de su vida que no han sanado de dolor para poder encontrar sus herramientas y llevar a su vida a un mejor nivel y calidad de vida.
Tú has interpretado temas con Franco De Vita. Sé que José José es tu padrino.
Mi padrino de carrera.
¿Qué te dicen ellos? ¿Qué te dicen ellos de esta producción que tú realizas o este proyecto que tienen? ¿Te apoyan? ¿Te dicen,
claro,
Adriana, es algo lindo? Algo.
Uf. Sí, me encanta. Sobre todo José José fue el primero que me apoyó en todo esto. Lo que pasa es que siempre ha sido algo parte de mí, ¿no? O sea, la parte de vocación de servicio siempre estuvo muy, muy presente. Entonces, con la música es una herramienta tan potente como ninguna otra que como que se hace todavía más grande. Entonces, sobre todo José José era lo que me decía, es el regalo más grande que les puedes dar a todas las personas en el mundo.
Tenemos otro tema musical, Pienso en Ti.
Sí.
Y ese tema, por supuesto, se los queremos regalar a nuestros oyentes y televidentes aquí en Levántate Cuba. Adriana Foster, que canta mexicana, pero canta para todas las nacionalidades para llegar al corazón de todos los seres humanos.
Así es.
En mi habitación miro de frente y revivo tus caricias en mi mente. Fue inevitable caer en tus brazos. Convertiste mi desprecio en abrazos. Y es que cuando tu boca se acerca a mi oído, ella provoca que caiga rendido mi cuerpo a tus pies. Y yo sé
me estabas comentando que es tu primer tema musical que interpretaste.
Sí, ese fue el primer tema que sacamos a la luz en el mercado. Ajá. Y fue maravilloso porque me abrió las puertas del mundo y lo utilizaron también como un reto. Ahí fue donde yo empecé a darme cuenta el poder que tenía la música. ¿Sí? De inspirar a las personas a crecer y a ser mejor personas en su vida.
Aquellos que tengan esa necesidad de crecer de forma genuina y especial con Adriana Foster, ¿dónde pueden verte, Adriana?
AdrianaFoster.com es mi página. Ajá. Web y en redes sociales estoy como Adriana Foster Oficial, los invito a que me sigan.
¿Y el concierto?
El concierto es el 14 de junio en Hoy Como Ayer. Ajá. Voy a estar compartiendo escenario con otros artistas, pero va a estar súper, súper chévere. Va a ser un concierto motivacional acústico, 14 de junio en el Club Hoy Como Ayer en Miami.
Pues te agradezco mucho, Adriana Foster. Gracias. Que hayas estado con nosotros. Te deseo todos los éxitos del mundo porque tiene un sentido muy especial el Gracias. Arte que realizas. A ustedes les agradezco también que Gracias. Hayan estado con nosotros aquí en Levántate Cuba. Les deseo que tengan una feliz mañana, pero no olviden que nos vemos mañana a las 7 en punto en nuestras tres plataformas de Martí. Excelente día.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.